Hola, ¿cómo va? Buena madrugada en la Argentina. 3 y 3 de la madrugada. Seguimos en la semana número 38, en la edición del martes 19 de septiembre del 2023. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la Radio Pública. ¡Diario Títulos del día! Habló el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, en Misiones. Somos los únicos que defendemos soberanía y no ponemos bandera de otro país en el central. El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, advirtió que discutir la coparticipación federal, como plantea el espacio de ultraderecha La Libertad Avanza, es sacarle a las provincias la posibilidad de invertir y las transferencias de recursos nacionales, lo que implicaría dejar a muchos distritos a la buena de Dios. No aquellos que tienen capacidad de autofinanciarse, sino aquellos que necesitan del Estado Nacional y la inversión provincial para poder seguir adelante, completó Massa desde Misiones, donde encabezó un acto de entrega de viviendas. Además sostuvo que la Argentina necesita de la inversión pública y de gestiones que se encaran de manera eficiente e inteligente para construir seguridad y futuro para nuestros hijos. Habló el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, al señalar que no venimos con motosierras sino con obras, hospitales, escuelas y rutas. El gobernador de la provincia de Buenos Aires encabezó el acto de habilitación de un tramo de la autopista Presidente Perón, donde afirmó que el peronismo no propone motosierra o dinamita, como lo hacen algunos partidos de la oposición, sino obras, hospitales, escuelas, rutas y parques industriales. No venimos con motosierra ni con dinamita, venimos con obras, con la cuenta DNI, con los reintegros del IVA que puso el ministro de Economía, con parques industriales, dijo el candidato a gobernador Axel Kicillof en el acto llevado a cabo en el partido de Presidente Perón. También habló Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, en diálogo con la Radio Pública y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Señaló que la oposición quiere que los trabajadores paguen ganancias. Están presionando a diputados para que no sesionen, pero pienso que vamos a conseguir el número, aseguró el secretario general de la CTA y diputado nacional respecto al quórum necesario para el tratamiento en el recinto hoy de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto. En ese sentido aseguró que la oposición recae en la especulación electoralista y consideró que piensan que esa bandera que levantó Macri y nunca concretó la va a redituar electoralmente a Massa. Asimismo recordó que cuando se discutió el impuesto a las grandes fortunas votaron en contra, por lo que concluyó que están en contra de que haya impuestos para los más ricos, pero a favor de que haya impuestos para los trabajadores. We'll be right back. El miércoles 28 de septiembre en Santa Rosa, artistas pampeanos se movilizarán contra la amenaza de la derecha. Jorgelina Marchand, integrante de Artistas Autoconvocados, consignó sobre las acciones que trabajadoras y trabajadoras de la cultura y del arte están organizando para defenderse contra las amenazas de la derecha, señalando que se van a congregar el jueves 28 de septiembre en la Plaza San Martín de Santa Rosa. En tanto, este miércoles 20 se juntarán nuevamente en la sede del CIPREN. El presidente de Industriales Pymes Argentinas, Daniel Rosato, expresó que hay un desconocimiento muy grande de lo que ofrece el candidato de ultraderecha Javier Milei. Dijo que desde su sector están preocupados porque ya venimos de una experiencia de libre comercio en los 90 que significó el cierre de muchas empresas y un alto nivel de desempleo. Daniel Rosato explicó que con ese modelo retrocedimos mucho y las consecuencias fueron muy graves. El empresario metalúrgico contó que en función de su experiencia personal he sufrido mucho como pyme y hoy nos encontramos en una situación similar con un candidato muy votado cuya plataforma política no menciona la palabra pyme ni industria. Seguimos con los temas del día, vamos. Alberto pidió por Malvinas y habló del valor de la ciencia en el desarrollo en la Asamblea de la ONU. El presidente de la República, Alberto Fernández, participó de la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, OPS, en las Naciones Unidas y durante una reunión con el secretario general de ese organismo, Antonio Guterres, solicitó renovar las gestiones de buena voluntad con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Fue a las 19 horas de Nueva York de ayer cuando el titular de la ONU y Alberto mantuvieron la reunión en la que el mandatario argentino planteó la necesidad de repensar la arquitectura financiera internacional y pidió gestiones de buenos oficios ante el Reino Unido. Alberto le solicitó al secretario general que renueve la gestión de buenos oficios con el Reino Unido por la cuestión Malvinas, señaló una fuente diplomática. Argentina cuenta con una extensa tradición en el reclamo por la soberanía de los archipiélagos del Atlántico Sur, que en el caso de la ONU se efectivizó desde el momento mismo de la fundación del organismo. Respuestas, propuestas negacionistas, derechos humanos, el tema más votado por la ciudadanía para que debatan los candidatos. El voto de la ciudadanía decidió en forma mayoritaria que el eje temático derechos humanos y convivencia democrática sea uno de las que los candidatos a presidente aborden en el primer debate, entre ellos, que se llevará a cabo el 1 de octubre próximo en la ciudad de Santiago del Estero. Fuentes de la Cámara Nacional Electoral dijeron que el 57,94% de quienes votaron hasta el pasado sábado a través de un formulario disponible en el sitio web debate.electoral.gob.ar se inclinaron por el eje Derechos Humanos y Convivencia Democrática. A este le siguió Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente con un 18,60% que formará parte del segundo debate previsto para el 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El oficialismo obtuvo dictamen, reiteramos, y hoy se trata en el recinto la rebaja de ganancias, reiteramos. El oficialismo de la Cámara de Diputados junto a legisladores provinciales logró emitir dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley de reforma al impuesto a las ganancias que será tratado en esta jornada en una sesión especial del cuerpo legislativo. La decisión se adoptó en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Salomón Heller, en la cual abundaron cruces entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que rechaza esa iniciativa con el argumento del costo fiscal que generará la medida impositiva. Massa enviará un proyecto para ayudar a clubes de barrio con impuestos al alcohol. El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa anunció medidas para fortalecer el deporte y los clubes de barrio. Afirmó que el deporte y la educación son los motores de nuestra sociedad y enfatizó que tenemos que entrar a la cancha para que Argentina gane en la recuperación de sus valores y no pierda la idea de un Estado protegiendo a los más vulnerables. Grabois consideró que el ataque de Milei al Papa es una instigación a la violencia. El líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, consideró que los dichos del candidato presidencial de la ultraderechista La Libertad Avanza, Javier Milei, contra el Papa Francisco, constituyen una instigación a la violencia colectiva y advirtió que si el libertario fuera jefe de Estado, sería directamente una persecución religiosa. Su ataque en tanto diputado nacional ya es grave. Como candidato es una instigación a la violencia colectiva. Si fuera presidente directamente sería una persecución política, le recriminó Grabois al líder fascista. Cientos de miles de consultas por la nueva línea de créditos de ANSES para trabajadores. Cientos de miles de personas consultaron durante su primer día de funcionamiento en el sitio de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, por la nueva línea de créditos de hasta 400.000 pesos para trabajadores en relación de dependencia, destinado a consumos con tarjetas de crédito y con interés bonificado a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. El sitio registró un alto nivel de demanda desde las 10 de la mañana de ayer, momento en el que se abrió la ventana online para hacer el trámite y empezaron a recibir de a miles de solicitudes y con el sistema funcionando perfectamente, confirmaron fuentes de ANSES a la agencia de noticias Telam. Recuperación del ingreso comenzó a regir el reintegro del IVA para productos de la canasta básica. El programa Compre sin IVA de devolución de ese tributo hasta 18.800 pesos en adquisiciones de productos de la canasta básica a trabajadores de menores ingresos comenzó a regir en las últimas horas en todo el país, medida que beneficiará a más de 20 millones de personas, según precisó el administrador federal de ingresos públicos, Carlos Castañeto. El funcionario afirmó que el programa permitirá una mayor formalización de la economía con la incorporación de negocios sin registrar ante el fisco y precisó que, al igual que con la suba del mínimo no imponible de ganancias, la devolución del IVA quedará plasmada en un proyecto de ley. En una actitud vergonzosa de la justicia, revocan sobreseimientos de 2021, casación reabre causas contra Cristina y dispuso juicios por OTESUR y el memorando con Irán. La Cámara Federal de Casación Penal dispuso, en una resolución vergonzosa, que se realicen los juicios orales por las causas OTESUR, los sauces por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero y del memorándum de entendimiento con Irán por presunto encubrimiento en lo que está imputada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Con los votos de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone de la Sala 1, el máximo tribunal penal del país dejó sin efecto los sobreseimientos dictados por los tribunales orales respectivos, según las resoluciones conocidas ayer en tribunales locales. Sin embargo, esas medidas son apelables ante la Corte Suprema de Justicia. El Malbrán inauguró el primer laboratorio de bioseguridad de nivel 4 de América Latina para garantizar la soberanía sanitaria. Un laboratorio de bioseguridad de nivel 4, el primero y único de América Latina, que permitirá trabajar con agentes patógenos extremadamente peligrosos y altamente contagiosos, construidos con una inversión de 442 millones de pesos, fue inaugurado ayer en el Instituto Malbrán, junto a otras obras de importante envergadura, por la ministra de Salud, Carla Bisotti, y su par de obras públicas, Gabriel Catopodis. Una de las obras que estamos inaugurando es un laboratorio de bioseguridad 4, el primero en Argentina y el primero en Latinoamérica. Hay un poquito más de 50 en todo el mundo, indicó Bisotti, antes de la inauguración del espacio ubicado en el predio central del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Carlos Malbrán, en el edificio histórico del barrio de Parque de los Patricios. Delitos de lesa humanidad confirmaron las condenas a perpetua del Tigre Acosta y otros represores de la ex ESMA. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a prisión perpetua del genocida Jorge el Tigre Acosta y otros represores en el marco de la causa conocida como ESMA Unificada, en la que se juzgaron delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar clerical. El máximo tribunal penal del país desestimó los recursos extraordinarios deducidos por las defensas de los imputados en la mega causa, en las que fueron condenados por las privaciones ilegales de la libertad, la imposición de tormentos, homicidios, apropiaciones y abusos sexuales cometidos en ese centro clandestino durante la última dictadura genocida. Marcó Del Pont con su mensaje desde Ushuaia al señalar que los desafíos del país no los resuelven las políticas neoliberales. La secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó Del Pont, afirmó que el endeudamiento, la desindustrialización y la pérdida de derechos laborales son las contrapartidas de las políticas neoliberales que proponen los libertarios al exponer en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Saldar las deudas que arrastra nuestra democracia requiere de un Estado fuerte y activo. Los desafíos que enfrentamos no los resuelve el mercado, explicó la secretaria de Asuntos Estratégicos durante un conversatorio organizado por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en la capital Ushuaia. Un sitio lanzado por la Administración Federal de Ingresos Públicos permite, tras ingresar el número de CUIT o CUIL, saber si se aplica para recibir el beneficio de la devolución del IVA de los productos de la canasta básica en las compras con tarjeta de crédito. Recordemos que es una iniciativa del organismo quien lanzó un sitio web en el que las personas pueden consultar si están incluidas como beneficiarias del programa Compras sin IVA, que reintegra el impuesto a las compras de canasta básica con tarjetas de débito. Para chequear se debe entrar a esta web e ingresar el número de CUIL, CUIT, que arrojará si la persona está incluida dentro de la nómina para gozar del beneficio de devolución por compras con tarjeta de crédito. Títulos deportivos, fútbol, pasión nacional, Lautaro Villamor.
Fecha 5 de la Copa de la Liga comenzó con el empate en 0 entre Lanús y Sarmiento de Junín. A tomar nota para el día de hoy, a través de la radio pública, 18:45, Central Córdoba de Santiago del Estero, Boca. 21 horas, Rosario Central, Independiente, y en el mismo horario, Huracán Gimnasia de La Plata. Lindos partidos para poder observar. UEFA Champions League arranca la fase de grupos por primera vez en 19 años sin Messi. Tampoco va a estar Cristiano Ronaldo, tampoco está Neymar. Bueno, en definitiva, bajas muy importantes para esta competencia, para esta competición. En la Primera Nacional, Ferro derrotó 2-1 a Tristán Suárez. Algunos de los temas a nivel deportivo en el diario nacional.
Bueno, vamos a ir con todo el fútbol local y lo que vaya surgiendo también a nivel internacional con nuestro querido Lautaro Villamor. Bueno, vamos con las noticias del exterior. En un mundo cada vez más convulso, líderes inician su gran cita anual en las Naciones Unidas. Bueno, ya ayer comenzó a participar también el presidente Alberto Fernández. La segunda reunión de gobernantes en la sede de la ONU, totalmente presencial, desde que la pandemia de coronavirus perturbó los viajes internacionales hace 3 años, llega en un momento de creciente polarización y de crisis combinadas, el más peligroso desde el fin de la guerra, según diplomáticos y analistas. En La Habana reclaman la libertad de un periodista cubano detenido durante la cumbre del G77. Henry Ferreiro, director del medio La Hora de Cuba, fue detenido junto a opositores cuando se celebraba el evento en la capital cubana. La Sociedad Interamericana de Prensa y la ONG Cubalex denunciaron la situación. Por inseguridad, Perú extendió el estado de sitio y expulsará a inmigrantes ilegales. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró en emergencia a los distritos limeños de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres y a la provincia de Juliana, Piura, ante la situación de inseguridad, mientras el gobierno anunció que expulsará a los extranjeros que estén en situación irregular el 10 de noviembre. Se ha declarado en emergencia 3 distritos, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Juliana, en Piura, para poder enfrentar de manera firme y decidida esa lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada, explicó la dictadora Boluarte tras encabezar la sesión del Consejo de Ministros vía remota desde los Estados Unidos. La cita será el miércoles. Lula y Zelensky acordaron reunirse después de cruzarse acusaciones durante meses. Digamos que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se reunirá el miércoles mañana con su par ucraniano Volodymyr Zelensky en New York, al margen de la Asamblea General de la ONU, informó un portavoz de la presidencia brasileña. Luego de 4 meses de desencuentros y acusaciones cruzadas, finalmente los gobiernos de Brasil y Kiev lograron encontrar un lugar en la agenda de Lula y Zelensky en Nueva York. A propósito del conflicto ruso-ucraniano, Zelensky comparó a Vladimir Putin con Adolf Hitler. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió que hay que detener a su par de Rusia, Vladimir Putin, porque es como Hitler y por ello está en juego el orden mundial, informó a la prensa internacional. Las declaraciones de Zelensky se divulgaron un día antes de su primer discurso presencial en la Asamblea General de la ONU. Este y otros temas habremos de desarrollarlo hasta las 6 de la mañana, aquí, en el Diario Nacional, a las 3:24, abriendo las puertas a la gran madrugada argentina. Hacemos a través de LRA1, Nacional Buenos Aires, AM870, con estudios centrales ubicados en Maipú 555, Capital Federal de la República Argentina. Y naturalmente a través de todas las radios públicas diseminadas, distribuidas a lo largo y a lo ancho del vasto y bendito territorio argentino bicontinental e insular. Desde La Quiaca hasta la Antártida Argentina, en el otro continente, en el continente blanco, a través de LRA36, Nacional Arcángel San Gabriel. Y también nos escuchás por las computadoras, radionacional.com.ar. También podés utilizar el celular. Con el celular bajás Radio Nacional App. Y una nueva madrugada junto a ustedes. Aquí en vivo durante 3 horas con toda la información. Y además amenizado de una muy buena selección musical. Hoy tendremos una sorpresita más tarde, porque hoy es el día del chamamé. Hoy es el día del chamamé. 19 de diciembre. Vamos a hablar con una figura emblemática, si el universo lo permite. Y por supuesto, el himno que nos identifica cada madrugada, cada mañana, la Milonga Roja, con Juan Pablo Gallardo en el piano, el gran Ramiro Boero en el bandoneón, en el contrabajo, ya lo vas a escuchar, haciéndolo hablar, míralo. Manuel Popo Gómez, ejecutándolo magistralmente. Y la participación especial en este tema del baterista y percusionista Augusto Argañarás. Y detrás de estos grandes artistas, otros músicos, muchos de ellos, la mayoría jóvenes, enormes, notables, talentosos, integran la orquesta de cuerdas, el Vino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridos, queridas, querides, amigos, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. ¡Viva la patria! ¡Viva la democracia! Celebrando los 40 años de esta democracia tan nuestra, tan argentina, a defenderla con uñas y dientes. Se ha dicho. Claudio Orellano lo saluda, Claudio César para los íntimos, y ya presento a mi querida compañera, profesional como pocas, conocedora de este segmento horario desde hace mucho tiempo, por eso la aman, por eso la saludan, por eso la le mandan abrazos así simbólicos. Sonia Cristina Ferraris, buen día.
Muy buena madrugada, mi querido Claudio César Orellano. ¿Cómo dice que le va? Feliz martes.
Feliz martes, ya estamos en martes, ¿eh? Sí, ya, ya hemos pasado, nosotros hemos pasado la prueba del lunes, ya estamos enfilados. Bueno, martes 19 de septiembre, día del chamamé hoy, ¿eh? Vamos a tener una figura estelar hoy que nos va a visitar en el Diario Nacional telefónicamente. Esperemos que tengamos suerte. Ya se va a enterar, ya se va a enterar. Una figura muy emblemática del Día del Chamamé, Patrimonio Cultural de la Humanidad. En realidad tiene otro título, pero es Patrimonio Cultural de la Humanidad en los más de 400 años de historia, de historia argentina. Bueno, vamos a hablar del chamamé y de varias apostillas. Seguramente este personaje contará de su rica historia musical y de su rica historia en este género tan, tan maravilloso, tan característico de la zona litoraleña, particularmente Corrientes y Misiones, ¿no? Una gran figura, pero en serio una gran figura. Así que en un ratito vamos a estar conversando de su historia personal, de su historia con la música, un divulgador de la música popular argentina. 3:30 de la mañana, bueno, ¿cómo anda?
Bien, bien, muy bien. Pensaba hace un ratito, Orellano, ¿qué tema este, no? De que pasado mañana no empiece la primavera. Realmente me quedé consternada, porque yo digo, ¿sabrá Orellano que está tan esperando que llegue el 21 de septiembre que la primavera va a llegar el 23 de septiembre?
Qué tremendo
a las 3
eso,
y 50.
A las 3 y 50.
A nuestro hemisferio. Sí, señor.
Ah, muy bien, el sábado llega.
Sí.
Ah, bueno, así que hasta el viernes tenemos invierno.
Sí, sepa que sí, hubo un cambio de planes, evidentemente la prima perdió el rumbo.
Sí, parece que perdió el avión.
Sí.
Se le quedaron así algunas valijas ahí en el aeropuerto.
Se complicó.
Qué tipa esta, nos hace sufrir tanto. Antes llegaba a tiempo todo, ahora todo es con... todo es con retraso, sí. Pasan 2 días, pero en todas las estaciones, ¿no?
Sí,
y la prima no se quiere quedar atrás.
No, en absoluto. El equinoccio de primavera va a ocurrir el 23 de septiembre a las 3:50 en nuestro país.
4:50 de la madrugada.
Sí, señor.
Nosotros vamos a estar descansando ese sábado.
Obviamente.
Trabajará otra gente, nosotros estaremos descansando. O yo mirando alguna serie a esa hora, porque yo soy un loco que me quedo mirando series hasta las 5 o 6 de la mañana. Así, La voy a esperar porque es tanta la ansiedad que tengo que la voy a esperar ese sábado a la primavera.
Muy
como
bien.
Corresponde. Iré a buscar a Ezeiza.
Iré
a buscar a Ezeiza. Bueno, ¿cómo fue el día de hoy? Contame.
Muy lunes. Fue una tarde muy de lunes, esperando al cerrajero. Tuve un problemita al llegar ayer a casa, pero bueno, menos mal que lo pude solucionar.
Ah, bueno, ya me está asustando.
Sí. Tranquilo, pero no tanto, digamos, ¿no? pero sí, no, me costaba salir de casa. Llegué con mucho frío.
Pero ahora hace mucho frío también.
Sí, pero no tanto como ayer. No hay tanto viento como ayer.
¿Vos sabés que yo hoy sentí más frío que ayer? Créeme, sentí mucho frío. Hoy en la parada estuve 20 minutos esperando el bondi como nunca, que siempre llega horario. Hoy no llegó horario, venía retrasado. Después le metió pata hasta Constitución, llegamos 25 minutos. Pero esos 20 minutos en la parada... ahí en Banfield, pero sufrí. Decía, pero por Dios que aparezca. Pues yo veía que venían todos los de Buenos Aires y no aparecía ninguno del lado de Loma de Zamora. Pero ni siquiera el 160, digo, el Colorado, ¿no? Ni en Pepe tomo el 160, pues llegaría acá a las 3:50 de la mañana. Porque da más vuelta cuando agarra la luz, da más vuelta hasta llegar hasta Valentín Alsina, da más, y da vueltas también cuando entra por Pompeya, da muchas vueltas. Pero el 79 es muy muy directo, ¿viste? Te agarra la Alsina, te agarra la 29 de septiembre, cruza el puente ferroviario, la Irigoyen... después te agarra Cabildo, ya después te agarra el puente Victorino de la Plaza y ya entras directamente a Barracas. Es directo el recorrido. Y hoy le puso 25 minutos, pues se ve que el tipo estaba retrasado. Habíamos pocos pasajeros dentro de la unidad. Y detrás de él vino otro 79 donde había una sola pasajera. Ese también andaba. Se ve que los dos estaban retados. Uno viene de Florencio Varela, el otro viene de Claypole. O creo que viene de Alejandro Korn. De Alejandro Korn. Entonces digo, bueno, vienen con todos los tipos. Pero bueno, manejaban bien. No sentí, digamos, el peligro de que nos estrelláramos contra alguna pared. Pero bueno, dije, felicitaciones porque llegó I-22. Le puso 25 minutos este loco. Y inmediatamente tomé el otro colectivo hasta el centro. Cuando llegué al centro, sentí frío. ¿Vos podés creer que yo sentí frío? Sentí mucho más frío que ayer. No sé, eso debe ser. Cada uno tiene una sensación térmica diferente en el cuerpo, es evidente, ¿no? No todos somos iguales. Pero vos me decís que sentías menos frío y yo sentí cualquier gente de frío hoy. Cuando entré, el chico me dice, ¿cómo estás? Hace un frío de reventar, le digo.
No, a ver, lo sentí, no te voy a decir que no, pero menos que ayer.
Menos ayer que ayer
me daba
vos.
La sensación. Ajá. Que quizás era producto del viento, ¿no?
Claro.
Que había más viento y el frío se sentía,
claro,
se sentía más intensamente.
Después, yo cuando llegué acá a la radio, es cierto, cayeron dos gotas locas. En un momento cayeron dos gotas locas, yo iba por Independencia, me cayeron dos gotas locas. Y no pasó nada. Y después cuando llegué acá a la radio sentí que había mermado el viento, no sentí tanto frío. Hoy a la mañana cuando salí me dice uno de los muchachos de la entrada, estaba un frío afuera, y sin embargo cuando salí hoy a la mañana no sentí tanto frío. Sentí frío cuando llegué a Banfield. Pues hay una diferencia, viste, como en La Plata.
Claro.
Vos llegás a La Plata o yo llego a la zona del conurbano, son 3-4 grados menos que en la capital federal. Entonces se siente el viento, se siente algo más de frío. Y quizás el cansancio, que uno llega medio abatido por el cansancio, eso también tiene mucho que ver, ¿no?
Sí, claro.
Cuando estés con el abatimiento propio de no dormir en la noche, eso también te genera frío, ¿no? Pero bueno, son circunstancias. Así que bueno. Cuéntele a la audiencia cómo está el tiempo en Buenos Aires.
A propósito, hablando de todo un poco, tenemos el cielo ligeramente nublado. 10 grados, 3 décimas la temperatura, la humedad 84%. Hay viento del sudeste a 3 kilómetros en la hora. La presión 1019, decimal 4 hectopascales, y el pronóstico está indicando una máxima de 18 grados con cielo parcialmente nublado y lloviznas durante la mañana.
Lloviznas durante la mañana, bueno, vamos a tener algo de lloviznas, no se quiere ir el invierno y las lloviznas tampoco se quieren ir. Bueno, vamos también a contarle a la gente de qué manera se comunica con la radio pública a través de dos canales.
Nuestro WhatsApp 1138707485 y como siempre la línea nacional para dejar grabados 0810-222-0870.
Vamos a decir también quiénes conforman el Diario Nacional.
Jorgito Escobar nos pone en el aire en esta primera parte. Bueno, Gabriel Zeni ha tomado unos días de descanso, así que lo están cubriendo los compañeros por estos días. Allí en el control central nos supervisa Cristian Barrio Nuevo junto a Gustavo Contrera. Nos coordina y produce el señor Gastón Rabinovich. En el suple de deportes lo tenemos a Lautaro Villamor. Es David Eskenazi quien edita y compagina todo el material que llega desde cada una de las emisoras de Radio Nacional en el país. Y como siempre, junto a Dani Fusillo, musicalizamos nuestro diario.
Bueno, muy bien, muy bien. 3:36 de la madrugada. Bueno, hoy estuvo el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, en la provincia de Misiones. ¿Sí? En la provincia de Misiones. Donde señaló que somos los únicos que defendemos la soberanía y no ponemos bandera de otro país en el Banco Central. El ministro de Economía y candidato presidencial por el oficialismo advirtió que discutir la coparticipación federal como plantea el espacio de La Libertad Avanza es sacarle a las provincias la posibilidad de invertir y las transferencias de recursos nacionales, lo que implicaría dejar a muchos distritos a la buena de Dios. Vamos a escuchar al ministro de Economía, Sergio Tomás Massa.
Y esta decisión de llevar adelante esta enorme, enorme urbanización a partir de la inversión del Estado Nacional, de la inversión del Estado Provincial, pero sobre todo del esfuerzo y del trabajo de todos y todas las misioneras y los misioneros, de alguna manera es un reflejo de que esta Argentina, que necesita de la inversión pública, tiene de la mano de las gestiones que se hacen de manera eficiente, de manera inteligente, la oportunidad de construir seguro y futuro para nuestros hijos. No está mal que tengamos la humildad de pedir disculpas. No está mal que tengamos la grandeza de saber que no todo lo que nos habíamos propuesto a lo largo de estos años lo conseguimos. Pero también decirles que los únicos que podemos mirar para adelante, dándole a la Argentina un proyecto de desarrollo donde la educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva sea financiada desde el Estado, que los que estamos convencidos de que el camino de la Argentina es con producción y trabajo, defendiendo nuestra soberanía, no rifando nuestra moneda, no poniendo la bandera de otro país en nuestro Banco Central, somos nosotros, somos los que amamos esta patria. Necesitamos a los misioneros de pie, necesitamos a la renovación caminando, cada intendente, cada militante, casa por casa, pueblo por pueblo, colono por colono, vayan a buscarlos y díganles seguros, lo que viene es mejor que lo que termina. Tengo el coraje para hacer los cambios que Argentina necesita. Tengo la firmeza y la mirada federal que Misiones necesita para ser parte de ese cambio.
Ahí está la palabra del ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, candidato presidencial de Unión por la Patria. Somos los únicos que defendemos la soberanía y no ponemos bandera de otro país en el central. Luego hubo una muy buena noticia para los deportistas de alto rendimiento, sí, para jugadores de algunos clubes de fútbol. Estaba acompañado Sergio Tomás Massa por el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, sí. Allí el candidato presidencial, Sergio Tomás Massa, señaló que quiero que sepan que como esos pibitos que juegan en los barrios y entran a dejar todo por su camiseta en los clubes, o como esos deportistas de altos rendimientos que cuando sienten que defienden la celeste y blanca dejan todo de sí para representar a la Argentina, quiero que sepan y tengan la tranquilidad que voy a dejar todo de mí para que la Argentina tenga el 10 de diciembre un presidente comprometido con el deporte, pero por sobre todas las cosas comprometido con una visión de país. Gracias por estar acá, señalaba Sergio Tomás Massa, gracias por estar acá, el deporte y la educación son los motores de cuidado y de formación de nuestra sociedad.
Quiero que sepan que como esos pibitos que juegan en los barrios y entran a dejar todo por su camiseta en los clubes, o como esos deportistas de alto rendimiento, que cuando sienten que defienden la celeste y blanca, dejan todo de sí para representar a la Argentina, quiero que sepan y tengan la tranquilidad que voy a dejar todo de mí para que la Argentina tenga el 10 de diciembre un presidente comprometido con el deporte, pero sobre todo comprometido con una visión de país. Gracias por estar acá. El deporte y la educación son los motores de cuidado y de formación de nuestra sociedad.
Está la palabra del candidato presidencial Sergio Tomás Massa haciendo importantes anuncios para aquellas personas que practican deportes, acompañado del ministro de Turismo y de Deportes de la Nación, Matías Lamens. Massa está enviando un proyecto justamente para ayudar a esos clubes de barrio con impuesto al alcohol y para la autarquía del ENARD, reiteramos, contó con la presencia de Matías Lamens, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, afirmó que el deporte y la educación son los motores de nuestra sociedad. Otro título del Diario Nacional, habló Axel Kicillof al expresar, no venimos con motosierra, sino con obras, hospitales, escuelas y rutas. El gobernador bonaerense encabezó el acto de habilitación de un tramo de la autopista Presidente Perón, donde afirmó que el peronismo no propone motosierra o dinamita como lo hacen algunos partidos de la oposición, sino obras, escuelas, rutas, hospitales y parques industriales. Escuchamos la palabra del mandatario provincial.
Me decía el otro día el intendente de Matanza, que para ir desde su municipio, desde el centro de su municipio, hasta el aeropuerto de Ezeiza, había que invertir 40 minutos, 50 minutos. Si había tránsito, a veces una hora o una hora 20. Ahora, con esta autopista, con esta obra histórica, lo que llevaba una hora, 40 minutos, una hora 20, va a empezar a llevar 20 minutos de viaje. Esta obra se planifica en los 90, se inicia en 2010, y como tantas obras, que se empezaron en aquella época, se suspenden, se interrumpen o se hacen más lentas durante el macrismo. Nunca lo olvidemos, Macri, Vidal, Larreta, Bullrich, Grindetti, Santilli, ya gobernaron esta provincia, y cuando gobernaron, pararon todas las obras, interrumpieron las que estaban funcionando, y no hicieron nada de lo que habían prometido. Esta ruta, esta autopista, va a posibilitar muchísimos y millonarios negocios privados, pero si no las hacía, si no la hacía el Estado, no la hacía nadie. Es mentira que debemos elegir, y no lo ha hecho ningún país del mundo, menos todavía los países más ricos y desarrollados del planeta. En ningún país hubo que elegir entre Estado y mercado. Es mentira, es falso, solamente una mirada obtusa y una mirada que busca defender determinados intereses y dejar a los demás al costado del camino. Pueden plantear que hay una contraposición, una contradicción entre el Estado y el mercado. Lo voy a decir para que quede muy claro. En Argentina, en el planeta, en el capitalismo, no hay mercado que funcione bien si no hay un Estado que haga lo que tiene que hacer. No nos venimos a quejar ni venimos a criticar. No venimos ni con motosierra ni con dinamita. Venimos con obras, venimos con hospitales, venimos con rutas, venimos con parques industriales, venimos con la cuenta DNI, venimos con los reintegros que puso Sergio Massa hoy para darle una ayuda, un alivio, un acompañamiento al pueblo trabajador, a los sectores medios. Así que creo yo que el día de hoy se está llevando adelante una inauguración que queda marcada en la historia. Lo que pedimos es un acompañamiento con la tranquilidad y la certeza que nos da haber hecho en estos 4 años mucho de lo que se había prometido antes y nunca se había hecho, pero también con el compromiso por hacer todo lo que falta en la provincia de Buenos Aires. Es por lo que hicimos, pero fundamentalmente por lo que falta en la provincia de Buenos Aires, que vamos a seguir trabajando.
3:46 de la mañana, ahí lo escuchamos al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, al encabezar el acto de habilitación en el tramo de la autopista Presidente Perón, donde afirmó que el peronismo no propone motosierra o dinamita, como lo hacen algunos partidos de la oposición, sino obras, escuelas, hospitales, rutas y parques industriales. 3:47, Jorge. Viene bien escuchar a Agustín Pereira, Lucena cada tanto, con el tema La Rana, tema de Caetano Veloso y Joe Donato. Y acá está el otro, el que acostumbramos cuando Sonia entra, irrumpe en el escenario. Vamos a escucharlo un poquitito, dale. El Lamy Gillespie, ahí con Willy Crook, el querido Willy Crook, que partirá hace algún tiempito. Bueno, Sonia querida.
Qué linda, esta música me remite a estar sentada en un bolichito media luz, claro, o a la luz de las velas, claro, ¿no? Tomando un licorcito, charlando.
Bien. Exactamente.
Me gusta, me gusta.
Sí, 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 sí. O sentado en un buen sillón en tu casa donde vos ves el jardín.
Sí, claro.
Encendida el velador, un gran velador, ¿no? Con libros detrás y tomando un whiskycito.
Absolutamente.
Invita a eso.
Ahora que Lautaro Villamor me hizo conocedora en el tema, ¿no sabes? Tengo whiskies en mi mueble ahora. No sabe, él no sabe todavía.
Es un especialista en blend.
Sí, claro. Bueno, Orellano, vamos a pasear por el país rápidamente, ¿le parece? Nos vamos a Cerrito, en la provincia de Entre Ríos, donde el cielo está cubierto, la temperatura es de 10 grados 8 décimas, la humedad del 74% y el pronóstico que indica una máxima de 20 grados. Hoy, con lluvias aisladas hacia la noche. De Cerrito volvemos a Buenos Aires, nos vamos a Bahía Blanca, donde el cielo está despejado. 3 grados una décima la temperatura en Bahía Blanca y la térmica 8 décimas de grado bajo cero.
¡Ah, la miércoles!
La máxima para hoy por Bahía, 17 grados, con cielo mayormente nublado. En Zapala, ahora, el cielo está despejado. 2 grados 7 bajo cero la temperatura y 5, 7 bajo cero la térmica.
Oh, ¡Dios mío!
Y de Zapala nos vamos a San Miguel de Tucumán, donde el cielo está despejado. La temperatura es de 9 grados 8 décimas, 65% la humedad y el pronóstico que indica una máxima de 25 grados con cielo despejado. Por la ciudad de Buenos Aires, recordamos, está ligeramente nublado el cielo, 10 grados 3, la temperatura, la humedad 84%, y hablábamos de lloviznas para la mañana de hoy con una máxima de 18 grados. Para mañana miércoles se indican lluvias a partir de la tarde con una mínima de 14 y una máxima de 19 grados, y para el jueves cielo nublado con una mínima de 14 grados y una máxima de 20.
Bueno, ya vamos mejorando, llegando al fin de semana como siempre. Y como dijo Sonia, la primavera va a llegar el sábado 3:50, según el equinoccio. Bueno, Sonia, seguimos escuchándote.
Tenemos por aquí mensajes para agradecer a través de nuestro WhatsApp a Miguel Ángel Estrella, el amigo de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, que siempre nos llena de bendiciones. Otra amiga mendocina, mira, Francesca. Hola, hola, mis dulces amores, ¿cómo están? Los sigo escuchando desde la mágica y encantadora resistencia. Estoy enamorada de esta ciudad, enamorada de esta provincia, completamente encantada. Francesca está viajando por Chaco, está bien, conociendo la provincia, así que, bueno, nos pone muy felices, ¿eh?
Sí, además es muy bonita toda la provincia.
Felices madrugadas para mis amigos Claudio y Sonia, Luis Cabrera desde Catamarca. Buen martes, Sonia Cristina, Claudio César, espero que estén muy bien. Un gusto escucharlos. Gracias por acompañarme. Y saben que además tengo el ruido del mar a 4 cuadras. Eso es increíble aquí en Miramar. Les mando un abrazo. José Luis, el profe.
Ah, profe Aguilera, abrazo, mi querido amigo.
Hola, Sonia. Claudio, les deseo que tengan un muy buen martes. Gracias por la compañía y quiero preguntarles si los debates van a ser televisados. Gracias, Carlos, el turco de Bahía Blanca.
Sí, van a ser televisados, naturalmente. Sí, sí, es muy importante. Aparte ganó la temática de derechos humanos, ¿eh? Se impuso porque pensaban no tocar ese tema en los debates. Vos sabés que se hizo una elección popular y ganó el tema con casi el 57% de la ciudadanía. Y el otro tema que tiene que ver con el desarrollo humano y la vivienda, 18,60%. Esos temas estaban borrados de los debates y van a ser naturalmente profundizados por los candidatos.
Así que bueno, la respuesta para Carlos, ¿eh? Van a ser televisados, obviamente.
Sí.
Beso para vos. Hola, Sonia. Un abrazo para Claudio también. Soy Rolando de Santa Rosa. Me alegra mucho escucharlos. Lunes y martes siempre tengo turno de noche, así que siempre me acompañan. Gracias. A Fito de Florida también, por supuesto. Gonzalo de Cerrito. Hola, chicos, ¿cómo están? Acá trabajando en Cerrito como todas las noches, obviamente escuchándolos y esperando con ansias el fin de, porque me voy a Buenos Aires a visitar a mi gran tío. Besos y abrazos. Bueno, Gonzalo, un abrazo, gracias. Y nuestro amigo Chucky es.
Ah, Chucky bien, vamos, Chucky, vamos.
Héctor de Zapala, allí en la provincia de Neuquén también. Muy buena madrugada, Claudio, Sonia. Espero que Dios los bendiga. Gracias por acompañarme y por el programa. Muy buena madrugada, buenos días, que Dios los bendiga. Siempre es un placer escucharles. ¡Qué programón hoy! Besos, Nina, de Tucumán.
¡Qué frío! En un rato salgo a Bahía Blanca, unos días, pero en buena compañía. Muchos saludos. Alejandro, de La Plata. Alejandro es chofer de IOMA.
Ah, ¿no? Mira.
Y nos escucha siempre.
Muy bien, así Alejandro. Abrazo, entonces.
Buenas madrugadas. Desde Berazategui. Es un gusto escucharlos. Saludos a todos. Mirta Corbalán.
Muy bien, Mirta.
Gracias a Mirta, una incondicional compañera de nuestras
sí, madrugadas. Sí, sí.
Uno más. Buenos días. Hola, Sonia, Claudio, Lautaro y compañía. Abrazos. Atentamente, Adrián Canta, presente desde Tucumán.
Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros, compañeras, compañeres que se comunicaron con la radio pública. Un abrazo grande a Martín Jauregui, que pedimos una pronta recuperación de Martín y tenerlo acá muy pronto. Bueno, besos para Martín. Vamos ahora. Ahí va llegando, surcando las pistas de la Argentina, los caminos de la Argentina, pedregosos también. El sulky de Sonia con su luz de noche. ¿A dónde nos va a llevar Sonia hoy?
Claro, hoy nos lleva al litoral, mi querido Claudio César. Vos lo decías en el comienzo de nuestro diario, se celebra, se conmemora hoy 19 de septiembre, el Día Nacional del Chamamé, justamente evocando la figura de uno de los máximos referentes de este género, hablamos del músico y folclorista, Mario del Tránsito Cocomarola, que falleció un día como hoy, allá por el año 1974. Así que, si les parece, vamos a abrir, musicalmente hablando, nuestro diario de hoy con un chamamé que le pertenece en letra a Tárrago Ross y en música a Gregorio de la Vega. Tárrago Ross, su conjunto, y a Curuzú Cuatiá.
Cuatiá, cuna querida, tierra que nunca podré olvidar, porque ella guarda todo el tesoro de mi bohemia y de mi soñar. Cuántos placeres, dicha y halagos de ti distante yo disfruté, mas nada de eso se ha comparado con la pureza de aquel ayer. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, barrio La Tosca, Yagua Rincón, tu bello centro y el centenario los llevo dentro del corazón. Antigua plaza, rincón florido, donde una tarde le dije adiós, aquella novia que con el tiempo de mi recuerdo no se apartó. Vuelvo muy triste, traigo en la mente aquel pasado que en ti viví. Mi vieja casa, mi madrecita, su póster, el beso cuando partí. Barrio Don Bosco, Villa Belgrán, barrio La Tosca, Yagua Rincón, tu bello centro y al centenario lo llevo dentro del corazón.
El diario de Nacional por Nacional.
Cuatro, mi querido Claudio César, se va yendo ya la primera parte de nuestro diario.
Exactamente, la primera parte de nuestro diario nacional. Si te parece bien, Jorge, vamos a escuchar el audio número 5, vamos a oír conceptos vertidos por la titular del PAMI Córdoba, Olga Riutort, quien dialogó con Radio Nacional Córdoba y se refirió a la medida resuelta por el ministro Massa y la titular del PAMI, Luana Volnovic, sobre el refuerzo alimentario para jubilados y pensionados de 45.000 pesos. Dijo Olga Riutort, esta medida suma a 3 millones de jubilados y pensionados más. Escuchemos a Riutort con la Radio Pública de Córdoba.
Sí, va a abarcar a 3 millones más de jubilados, y este refuerzo consiste en 3 cuotas de 5.000 pesos que van a empezar a pagarse octubre, noviembre y diciembre. Lo que pasa es que se van a incorporar 3 millones más de jubilados que no recibían el aporte alimentario. Uh-huh. O sea, antes, ¿se acuerdan? Era un bolsón físico que se hacía.
Sí.
Eso pasó a incorporarse al haber jubilatorio. Uh-huh. Y después de la pandemia, nunca más se aumentó el número de jubilados que pudieran tener este refuerzo alimentario. Uh-huh. Hoy se incorporan 3 millones más y van a tener esta ayuda y este refuerzo de 5.000 pesos.
Ahí está la palabra de la titular del PAMI Córdoba, Olga Riutort, refiriéndose a las medidas resueltas por el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y la titular del PAMI, Luana Volnovic, sobre el refuerzo alimentario para los jubilados y pensionados de 45.000 pesos, el cual se abonará en 3 cuotas de 15.000 a partir de octubre. Estamos a segundos de las 4 de la mañana, ya se expiró la primera hora de nuestro diario nacional. Enseguida vamos a volver, vamos a hacer una pausa para escuchar las noticias del Servicio Informativo de la Radio Pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. HLX y Love inauguró un nuevo tramo del tren universitario de La Plata y un nuevo edificio universitario. Destacó que para mejorar la educación no hacen falta menos, sino más políticas de Estado que construyan escuelas, edificios escolares y centros universitarios en toda la provincia. El mandatario bonaerense afirmó que nadie le impidió al sector privado realizar estas obras, pero es el Estado el que las impulsa porque valora la educación y la integración de la producción, la ciencia y la tecnología. Cecilia Moró criticó opositores que prometieron eliminar ganancias y no acompañan su reforma. Agregó que es hasta absurdo que el Congreso no tenga consenso alrededor de esto y estemos viendo si es posible garantizar este derecho alrededor del quórum de una sesión. La dirigente consideró como muy importante lo que viene por la cantidad de beneficiarios directos, por los temas incluidos, entre los que además del impuesto a las ganancias destacó los beneficios al empleo PYME.
Deportes. Fútbol argentino, Copa de la Liga Profesional, quinta fecha, transmisión de la Radio Pública. Un Boca golpeado luego de 3 derrotas consecutivas en el ámbito local visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero en un encuentro correspondiente a la quinta jornada de la zona B. El partido se jugará en el Estadio Madre de Ciudades desde las 18:45 y contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y Lucas Novelli en el VAR. Las probables alineaciones por el lado de Boca: Chiquito Romero en el arco, Blondel, Bruno Valdés, Nico Valentini y Zarachi, Buliaude, Campuzano y Medina, Ezequiel Ceballos, Cavani o Melentiel, Briasco o Lucas Hanson. El equipo santiagueño con Matías Mancilla, José Gómez, Sebastián Valdés, Juan Patiño, Gustavo Canto y Lucas Angelini. Brian Farioli, Dardo Miloc, Mauro Pitón, Lucas Gamba y Cristiano Campos. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Jujuy la temperatura es de 17 grados, humedad 36%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires la actual 10 grados 3 décimos, humedad 84%, el cielo está ligeramente nublado.
Informó la Radio Pública. en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
En Radio Nacional es tu verdad, tu identidad es mucho más. En Nacional.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Manera de tratarme y ese tono cariñoso con que hablar. ¿Quién diría que hace poco al amurarme me miraba sobre el hombro tan altiva y tan mordaz? ¿Quién te mira sin un resto de arrogancia? Se acabaron tus dolores y tu desdén. Hoy de vuelta no te das esa importancia que te dabas al hablarme de otra vida y otro tren. Hoy tengo el gusto de verte, volver como yo quería. Mira si yo no sabía que ni un momento dudé. El día menos pensado, como una cosa resuelta, y vas a pegar la vuelta sin grupos y no le re. Te lo juro, tuve ganas de vengarme, mi amor propio entendió otra razón. Fue un momento, pero pude serenarme y me dije bien tranquilo, necesita un tropezón. Le hace falta que le engorupan y un día se dé cuenta que vivió en un pollerín, que se quede sin cariño y en la vía, para que entienda que todo eso no fue más que un berretín. Hoy tengo el gusto de verte volver como yo quería. Mira si yo la sabía que ni un momento dudé. Que el día menos pensado como una cosa resuelta y vas a pegar la vuelta así, sin grupo y no querré.
Allí no teníamos a Alfredo Belusi con un tango de Carlos Olmedo y Abel Aznar. Y no le erré.
Y no le erré a Alfredo Belusi, iniciando nuestro segmento Tango a Tango en el Diario Nacional. Y a las 4:06 de la mañana ya, segunda hora, iniciando la segunda hora, le damos la bienvenida a...
A los de las 4. Buen día. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz martes para todo el mundo. Los acompañamos hasta las 6.
Bueno, a levantarse, vamos. Hoy es un día relativamente fresco, con mucha humedad. Ya después Sonia te va a actualizar los datos. Teníamos 10 grados hasta hace un rato, con 84% de humedad y con una máxima ahí que va a ser otoñal también, otoñal, primaveral. Ya te dijo que el equinoccio de primavera el próximo sábado, que es día 23 de septiembre, si no me equivoco. Ya estamos en el signo de Libra, a las 3:50, así que carajo, la prima dejó alguna valija en algún aeropuerto y viene con retraso. ¿Qué lo parió? Bueno, en fin, no sé hasta dónde vamos a aguantar este invierno podrido. Pero bueno, habrá que acostumbrarse que la prima también va a venir con lluvia. Pues se instaló el niño o la niña. Así que vamos a tener una primavera también bastante lluviosa. Pero me digo, bueno, si es lluviosa que por lo menos no haga tanto frío, que no haya tanto viento. Bueno, en fin. Bueno, te estás levantando, ya elegiste el vestuario, te sentaste en la cama, estás preparando el desayuno seguramente, algún mate cocido, algún jugo de naranja exprimido, algún té con limón, algún café, algún mate. Hay tantas cosas para tomar hasta a esta hora. Blend también, si querés. Para eso lo llamamos a Villamor. Para el blend lo llamamos a Villamor. Para blend con café a Villamor a esta hora. Pues siempre hay algún loquito que toma algún blend con café esta hora, mientras está empezando un nuevo día. Bueno, vamos arriba, con mucho ánimo. Con mucho ánimo, y hagamos de este martes el mejor martes del mundo. Cuatro y ocho, querida Sonia, ¿cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires para la gente que se está levantando a esta hora?
Tenemos el cielo ligeramente nublado, no ha variado demasiado la temperatura con respecto a la hora anterior. Claudio, 10 grados 6 décimas, la humedad 85%, la presión 1019.2 hectopascales, el viento proviene del sudeste a 5 kilómetros en la hora y hablábamos de una máxima de 18 grados hoy, con lluvias anunciadas durante la mañana.
Perfecto, bueno, estamos ahí, estamos igual que la hora anterior, Vamos recordando los dos canales por la cual, o por los cuales los oyentes, la oyencia, las oyentas de esta radio querida, se comunican con el Diario Nacional.
Nuestro WhatsApp 1138707485, y como siempre, la línea nacional para dejar grabados desde todos los rincones de la patria, 0810-222-0870.
Bueno, muy bien. Lautaro Villamor con la información deportiva, fútbol, pasión nacional, Lauti.
Bueno, será una semana con mucha actividad y a propósito de esto me envía Jorge Godoy los partidos, las transmisiones que tendremos esta semana, que por supuesto a través de la radio pública siempre decimos presente en las transmisiones, en este caso de la fecha 5 de la primera división del fútbol argentino.
Sí.
Dicho sea de paso, que comenzó con el empate 0-0 entre Lanús y Sarmiento de Junín.
Ajá, muy bien.
Con alguna polémica por algún fallo arbitral, en verdad, por alguna mano no cobrada de Rapalini, el VAR que interviene, bueno, cosas que siempre mencionamos, ¿no?
¿Quién asumió en Lanús en lugar de Kudelka?
En este caso está Salomón, Sebastián Salomón.
Sebastián Salomón.
El joven técnico que tiene 44, 45
años. Muy bien.
Bueno, hoy, 19 de septiembre, a las 18:45, Central Córdoba-Boca, Jorge Godoy, Nicolás Álvarez, Daniel Carranza y Fabiola Natalio estarán haciendo este partido. Central Independiente, nuestro
partido,
amigo Damián Zárate.
Ah, muy bien, Damián Zárate, muy bien, Damián.
Y Gustavo Ger en los comentarios.
Gustavo Ger vuelve otra vez, al ruedo.
Y estará, atención, con el amigo Barrio Nuevo, Martina Cartanía.
Ah, atención,
En las notas.
En las notas, Martina Cartanía, quien ha sido ahí sondeada por Mr. Café.
Y va a estar el amigo Sergio Zarratea, ¿no?
Sí, por supuesto, su amigo.
Un amigo
el que actúa con usted en cada filmación.
Imposible tomarle el pelo, ¿no? Bueno, el miércoles, o sea, mañana, 21 horas, Racing Newell's, justamente va a relatar Sergio Zarratea.
Usted vio que Sonia no emitió un solo sonido respecto al sondeo de Mr. Café sobre la señorita Martina Cartanía. Sí. No emitió un sonido, un sonido.
Vos sabés cómo le dieron
Eso se llama dignidad.
Claro. Toma,
extraordinaria. Qué respuesta, Mr. Café.
Usted sabe.
Una respuesta, yo diría, virulenta, rotunda, contundente de nuestra querida Sonia.
Si estuviese escuchando, viene a hacer el derecho a réplica el hombre.
Sí, pero no lo vamos a dejar.
No lo vamos a dejar. No, no.
Porque ayer se quiso hacer el canchero, ¿vio? Dice, ¿me puede dejar hablar? Digo, bueno, hable. Y después dice, nada.
No, una cosa.
En agua de borraja. Entonces dije, bueno, ya se acabó su tiempo. Ah, pero puedo. No, se va de acá. Se cayó en agua de borraja, la mierda.
Usted sabe que cuando yo le mencioné justamente a una persona, a Cristian Barrio Nuevo, hizo como las vacas. Me dijo. Y bueno, es así el hombre. En un rato le voy a hablar de rugby, del mundial de rugby. Usted sabe que sabe mucho
¿Quién?
Cristian Borrenovo, en serio, sabe mucho de rugby.
Sí. Vamos todavía. Bueno, él tiene cuerpo de rugby de Barrio Nuevo. Ojo, ¿eh?
Sí.
Sí, yo lo veo a él forzudo a Barrio Nuevo. Sí. Aparte andaría bien en el scrum.
Sí.
Barrio Nuevo en el scrum, yo le digo. Ojo, no.
Bueno, él es un poco como la pelota rugby, no sabe para qué lado sale, ¿no? por la ovalada vio que pica, que no saben para qué lado va.
Claro. Es difícil tirar un penal con la ovalada, le quiero decir.
Sí. Estaba muy enojado porque no televisan por cable los partidos que no sean de los Pumas.
Ah.
Solo televisan ahora los Pumas y los otros tenés que pagar.
Tenés que garpar.
Sí.
Che, Inglaterra pasó a cuartos de final.
Claro, Inglaterra, que es el grupo de Argentina. Que le ganó a Japón. Le ganó 34-12.
Ajá.
Y avanzó. Pero bueno, sí, esta cuestión de que cada vez tenés que pagar más extras para poder ver partidos es una cosa insólita.
Es una vergüenza. Porque en el 2007 pudimos ver el rugby a través de la televisión pública, quiero decirle.
Claro.
Cuando Argentina salió tercero en el mismo Mundial de Francia.
Que fue aparte muy lindo esa transmisión, recuerdo cómo se le explicaba, porque es un deporte particular, con muchas reglas.
Claro, está siendo transmitido por la cadena ESPN, con un especialista como Alejandro Cosia, que sabe mucho, pero la verdad que nosotros teníamos la televisión pública para ver los partidos de rugby.
Sí. Sí.
Entonces, tenemos que volver a eso, tenemos que volver al fútbol para todos y cualquier deporte nacional, verlo por la televisión.
Coincido, ¿eh? Porque la verdad que andar pagando extra, tas extra...
No, basta.
Es un despropósito.
No tienen vergüenza con lo que están cobrando. Además, las empresas de cable.
¿Eh? Amén de que sale fortuna, Claudio.
Un curro total, ¿eh? Bueno, por parte de las empresas de cable.
En un rato le hablo de rugby y le hablo de la Champions League, que también comienza...
Sí, por favor.
Con tantos argentinos, bueno.
Sin
Messi, eso sí.
Sin Messi, ¿eh?
Sin Cristiano. Qué pena.
Y sin Cristiano, bueno.
Y sin Neymar.
Van cambiando las generaciones, amigo, ¿eh? Pero bueno, ayer vi a la Roma de Dybala con Paredes 7-0 al Empoli.
Sí.
Cambió vestimenta la Roma, ahora tiene la de las tres tiras.
¿Le gustó?
Me gustó la camiseta de la Roma. Roja-naranja otra vez. Claro. Volvieron a la roja-naranja.
Claro.
Porque es roja-amarilla, pero volvieron un poquito a la naranja. Bueno, muy bien. 4:15 de la mañana, en un ratito Lautaro Villamor con toda la información deportiva. Dalila Cáceres en la operación técnica a partir de las 4 de la mañana y hasta el final de nuestro diario nacional. Bueno, vamos con algunos títulos. Los derechos humanos no pueden quedar afuera. Los negacionistas como Milei ahora no podrán eludir el debate, dice Melisa Molina en Página 12. Gracias a la participación ciudadana impulsada por la fuerte campaña de los organismos encabezados por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el tema de los derechos humanos fue finalmente incluido en los dos debates presidenciales, el del 1 y el 8 de octubre. ¿Está? ¿Está claro? El voto popular también obligó a agregar otra temática molesta para los candidatos negacionistas. Tendrán que discutir sobre protección del medio ambiente y desarrollo humano. Luego de la votación popular, la Cámara Nacional Electoral agregó estos dos temas de poco agrado para la ultraderechista Libertad Avanza y para la derecha de Juntos por el Cambio. Y, por supuesto, hay una estrategia del candidato oficialista Sergio Massa, comentado por Melisa Molina. El Laufer ataca de nuevo, reabren dos causas en las que Cristina Fernández de Kirchner había sido sobreseída. Estamos hablando de la causa Otesur Los Sauces y el memorando de entendimiento con Irán. Vergonzosa la Cámara de Casación Penal. La Cámara, en una actitud vergonzosa, reabrió dos causas donde CFK estaba sobreseída. Comodoro Pi la sube al ring y Cristina Kirchner se sube a la campaña, dice Página 12, porque estará presentando el sábado la reedición de un libro en la UMET. de Castas, Herencias, Derrumbes y Futuro, será el nombre de la charla para presentar la reedición de un libro de Néstor Kirchner. La vicepresidenta volverá a escena después de más de 2 meses. El sugestivo anticipo de Máximo Kirchner dice, con la justicia federal decidida a volver a meterla en el ring de la campaña, Cristina redobla la apuesta. El sábado 23 de septiembre volverá a mostrarse públicamente después de más de 2 meses y en medio de la campaña de Unión por la Patria que busca una remontada para entrar al balotaje. CFK presentará la reedición del libro después del derrumbe, conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner en una charla que llevará de nombre de Castas, Herencias, Derrumbes y Futuro. La reedición recoge diálogos ocurridos 20 años atrás entre el expresidente y el intelectual y es la excusa para la presentación que se hará a las 18 en el auditorio de la UMET porteña en compañía de Pedro Rosenblatt. ¿Cómo fue el choque de Patricia Bullrich con los vecinos del Emerenciano Sena? Bullrich fue al barrio donde vivía Emerenciano Sena y fue echada por los pobladores, por los vecinos de ese barrio, diciendo que no tenía nada que hacer ahí. Bullrich decía, me vengo a sacar una foto para acusar a este asesino, y los vecinos le empezaron a espetar a la Bullrich, vos sos asesina de Santiago Maldonado. Y la Bullrich ahí perdidamente dijo, Santiago Maldonado se ahogó. Pero los vecinos terminaron echando a Patricia Bullrich del barrio Emerenciano Sena. Eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores, los duros cruces que estallarán en diputados. ¿Por qué el Frente de Todos cree que será aprobado? Lo comenta Miguel Jorquera. El peronismo confía en el apoyo de la izquierda y de los bloques provinciales para el quórum de esta jornada y para aprobar el proyecto del Ejecutivo. Juntos por el Cambio votará en contra. Hermetismo de la ultraderecha. Movilización de la CGT y de la CTA a las puertas del Congreso. Otro de los temas destacados. Crece el conflicto con Paraguay. Anunció que dejará de entregar la energía a Argentina por el tema de la hidrovía. Para Grabois, el ataque de Milei al Papa es una instigación a la violencia colectiva. El dirigente social rechazó los dichos del candidato ultraderechista. Bullrich pasa la gorra ante los CEOs no tan fieles, dice Leandro Renú de Página 12. La líder del PRO reclama hasta 25 millones de pesos de respaldo para ganar la elección. Alberto Fernández se reunió con Alexandria Ocasio-Cortez en New York tras la denuncia sobre la relación de Paul Singer con la Corte Suprema estadounidense. Algunos de los temas destacados, bueno, en Senado el debate de alquileres entró en pausa, 2 bajas por problemas de salud. Algunos de los temas más destacados en este portal de Página 12, aquí en el Diario Nacional. 4:20. Y habló Hugo Yasky, la oposición quiere que los trabajadores paguen ganancias, dijo Hugo. Están presionando a diputados para que no sesionen, pero pienso que vamos a conseguir el número, aseguró el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina y diputado nacional respecto al quórum necesario para el tratamiento en el recinto hoy de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto. Esto decía Hugo Yasky a la radio pública.
Yo pienso que sí, tenemos que terminar todavía de lograr el quórum. Ya sabemos que Juntos por el Cambio va a intentar que no haya quórum. Ellos también están presionando a otros diputados para asegurarse que no se pueda sesionar, pero yo pienso que vamos a conseguir el número y entonces creo que la convocatoria que hacemos los distintos sindicatos de la CGT, de la CTA, y también están convocando un intersindical que se había formado para reclamar por los de ganancias, vamos a estar haciendo también el acompañamiento a los diputados y diputados que van a dar quórum desde afuera del Congreso. No, yo creo que ellos hacen un cálculo, una especulación electoralista. Piensan que esa bandera que levantó durante su campaña Macri, y que nunca la concretó, en manos nuestras y siendo aprobada como ley, es un triunfo que ellos piensan le va a redituar electoralmente a Sergio Massa. Es un mero cálculo y una mera especulación de tipo electoralista, que además desnuda la naturaleza profunda de su pensamiento. Cuando se discutió el impuesto a las grandes fortunas personales, ellos votaron en contra, a pesar de que estábamos en plena pandemia, de que esos recursos eran extraordinarios por única vez, tenían asignación directa al tema de la pandemia, al tema que nos permitió después concretar el gasoducto. A pesar de todo eso, lo votaron en contra. Decían, no se le puede poner impuesto. Ahora, en este caso, vos fijate, se trata de eliminar un impuesto que recae sobre los trabajadores, entonces ahora se oponen acá. Es decir, están en contra de que haya impuestos para los más ricos, pero están a favor de que haya impuestos para los trabajadores.
Ahí está la palabra del diputado nacional del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. Habló Marcela Vaquero con Radio Nacional Paso de los Libres. Sorprendió que Sdero haya ganado en primera vuelta con el 46% de los votos. La periodista de Radio Nacional Resistencia realizó un análisis de las elecciones en el Chaco, en las cuales se votaron gobernador y vicegobernador, diputados provinciales, intendentes y concejales de todos los municipios. La palabra de la colega Marcela Vaquero.
Bueno, en principio decir que lo que sorprendió es que Leandro Sdero haya ganado en primera vuelta, digamos, uh-huh. Que no se vaya al balotaje, porque era algo que tanto el Frente Chaqueño como Juntos por el Cambio estaban especulando con esta segunda vuelta. O sea, que no a ninguno de los dos le iba a dar el porcentaje para poder ganar en primera vuelta. Uh-huh. Eso fue lo primero que sorprendió. Lo segundo fue que dentro del Frente Chaqueño hubieron sectores que estaban en el peronismo anti, que apoyaban a Capitanich, que decidieron ya en las PASO ir aparte. Uh-huh. El caso de Gustavo Martínez, de la corriente de Expresión Renovada, y también del Frente Integrador de Juan Carlos Basilev Ivanov, que en su oportunidad también fue el vicegobernador de Capitanich. Así que estos dos sectores, y también sumado al de Domingo Pepo, que fue gobernador de la provincia en la época del presidente Mauricio Macri, pero que, bueno, decidió a último momento formar parte y apoyar a Capitanich ya para estas elecciones. Pero uh-huh. En las PASO fueron separados estos tres sectores que, digamos, le restaron un porcentaje importante para que Capitanich pueda ganar. Es el caso de la corriente de Expresión Renovada de Gustavo Martínez, que alcanzó el 5% de los votos, y la Libertad Avanza, que se quedó como cuarta fuerza, pero con un porcentaje muy muy bajo, ¿no? De el 3,43%.
Bueno, ahí está la colega de Radio Nacional Resistencia, Marcela Vaquer, dando cuenta de lo ocurrido el domingo en las elecciones a gobernadora en el Chaco, que sorprendió el triunfo de Sdero en la primera vuelta. Batacazo del radicalismo, luego de 16 años dialogando con LT12, Nacional Paso de los Libres en Corrientes. Habló Claudia Panzardi con Radio Nacional Resistencia. Nosotros tenemos un proyecto político que sigue liderando sin dudas Jorge Capitanich. Las elecciones fueron resultado de la voluntad popular, al que nosotros le daremos la debida lectura y la autocrítica correspondiente, dijo Claudia Panzardi.
Muy contenta y agradecida fundamentalmente a la localidad en la que nací, en la que vivo, de la cual nunca me fui, así que... Pero fueron 8 años en los cuales no fui intendenta, y la verdad que volver al municipio con un alto, altísimo porcentaje de adhesión de la comunidad, para mí es una alegría muy grande, es un amor enorme, pero también por supuesto que significa un compromiso en el cual vamos a tener que redoblar esfuerzos. En cuanto a lo provincial, nosotros tenemos un proyecto político realmente muy consolidado, que sigue siendo liderado por Jorge Capitanich, sin dudas, y vamos a continuar trabajando. Fueron resultados de la voluntad popular que se ha expresado el día de ayer, que nosotros haremos la debida lectura, la autocrítica correspondiente también, pero más allá de eso, nosotros vamos a continuar trabajando con un gran compromiso para toda la provincia de Chaco como proyecto político que somos, con una amplia representación territorial, con la gran mayoría de los intendentes bajo el signo político del Frente Chaqueño. También tendremos que ver los números finales, cómo quedará conformada la legislatura, pero también tenemos una fuerte representación parlamentaria. Así que bueno, vamos a seguir trabajando, estamos seguros, convencidos de que la gestión de Coqui realmente ha transformado la provincia, y si bien evidentemente eso no fue lo que primó el día de ayer, o por lo menos en la mayoría de los chaqueños, creo que en el tiempo eso se va a valorar mucho más. Así que bueno, hacemos la lectura correspondiente, aceptamos los resultados, el gobernador fue el primero en aceptarlo, por supuesto que eso deja también un sinsabor, pero de ninguna manera va a atomizar la fuerza y el compromiso que le ponemos día a día luchando por un Chaco mejor.
Ahí está la palabra de la intendente electa de Laguna Blanca del Frente Chaqueño, Claudia Panzardi, en diálogo con LRA 26 Nacional Resistencia. También dialogó con la Radio Pública de Resistencia el portavoz oficial del gobierno de la provincia del Chaco, Juan Manuel Chapo. Sí, Juan Manuel Chapo, quien señaló que la voluntad popular se expresó y vamos a acompañarla con la transición. Señaló Chapo que somos muy respetuosos de la voluntad popular que se expresara este domingo en la provincia y vamos a acompañarla desarrollando una transición absolutamente ordenada y respetuosa. La palabra de Chapo, en diálogo con Radio Nacional Resistencia.
Ahora hay que ver si el pueblo votó un líder. Hay que ver también qué quiere el pueblo en cada momento histórico de una provincia o de un país. Somos muy respetuosos de la voluntad popular. La voluntad popular ayer se expresó y nosotros vamos a acompañar esa voluntad popular desarrollando una transición absolutamente ordenada y respetuosa, como hemos sido siempre. Creo que tanto el gobernador como todo el equipo se ha caracterizado siempre por ser muy respetuoso de las instituciones, de la libertad, de la pluralidad en la provincia, y cuando muchos se lo cubraban alguna locura, lo que pasó ayer fue parte de la vía democrática y así hay que entenderlo. Y la verdad es que en todo este proceso siempre tuvimos de parte del gobernador y de todos nosotros muchísimo respeto por nuestros adversarios, a veces eso no fue recíproco, de todos modos, de parte nuestra, siempre hemos sido muy respetuosos con todas las ideas políticas, con todos los sectores, con todas las facciones, y ayer el gobernador, cuando se comunicó con el arquitecto Leandro Esdero, fue también muy contundente en sus expresiones. Va a acompañar el proceso de transición, porque ha tenido el gobernador Capitanich la posibilidad de gobernar tres veces la provincia por la voluntad popular. Hoy la voluntad popular eligió otro gobernador y somos respetuosos de eso.
Ahí está la palabra del portavoz oficial de la gobernación en diálogo con Radio Nacional Resistencia, Juan Manuel Chapo. También dialogó con la Radio Pública de Resistencia, Tere Kubels, diputada provincial del Frente Chaqueño, señalando que no podemos dejar de valorar al gobernador como político en general. No podemos dejar de valorar como chaqueños la impronta del gobernador Capitanich, su experiencia y su nivel como político, porque ya nos ha demostrado su capacidad intelectual y de gestión cuando ocupó altos cargos a nivel nacional. Vamos a escuchar a Tere Kubels, diputada provincial del Frente Chaqueño Peronista.
Sí, sí, claro, justamente, pero de él como militante y como funcionario, no es una cuestión personal, sino fundamentalmente política, de él y de su espacio y de quienes integran su espacio. Porque además hay que decirlo y muy claramente que se ha diferenciado, que él siempre ha tratado de diferenciarse del Partido Justicialista. Yo, por supuesto que esto lo digo con absoluto respeto, no pertenezco al Partido Justicialista, pero sí somos aliados al mismo, y vemos y vivimos y convivimos con esta realidad. Y él siempre, o por lo menos hace mucho, mucho tiempo, siempre ha tratado de diferenciarse y de esta manera poder contribuir a hacer daño, todo el daño posible, que creo que era, o que con estos resultados él lo ha logrado, en el sentido de que nuestro gobernador Jorge Milton Capitanich hoy no pueda ser reelecto, o como mínimo, como bien decías vos en un principio, los resultados hayan terminado para un balotaje, ¿no es cierto? Pero bueno, es la realidad. Lo importante acá es hacer el análisis, un análisis profundo de esto, de la actuación de cada uno de los actores políticos, fundamentalmente de ellos, de quienes están al frente de estas agrupaciones, de estas líneas internas, porque eso hay que recordarlo siempre, porque quien hace este tipo de cosas, que además no es la primera vez, es muy difícil que se vuelva para atrás.
Ahí está la palabra de la diputada provincial del Frente Chaqueño, Tere Kubels, también hablando sobre la derrota del gobernador Capitanich en el Chaco el domingo próximo pasado. Cambiemos de tema, refuerzo alimentario de 45.000 pesos para los afiliados del PAMI. Habló Cristian Ruiz Aragón con LRA 12 Nacional Santo Tomé. El director ejecutivo de la UGL PAMI Corrientes dijo: según nuestros cálculos en la provincia, la ampliación alcanzará a 80.000 afiliados aproximadamente. Cristian Ruiz Aragón.
Sí, la verdad que muy, muy contento con ese anuncio. Habíamos esperado poder contar con la novedad de cuándo se iba a retomar el pago de este beneficio. Y lo interesante es el monto que anunció el ministro, que la verdad que pone un poco de pie de igualdad sobre las dificultades que están teniendo nuestra población de afiliados y afiliadas en toda la provincia y en todo el país con respecto a la cuestión económica. Bueno, en definitiva, el anuncio se trata del nuevo cronograma de este mes del programa alimentario de PAMI, el Bolsón, con una característica puntual que viene en modalidad bono, lo que nos permite que el valor del bolsón sea mucho mayor al que veníamos pagando. En este caso va a ser de 15.000 pesos por mes que van a recibir los afiliados que tienen una jubilación mínima y media. A esto hay que agregarle que se van a incorporar de forma automática. Nosotros hasta el momento teníamos solamente 35.000 afiliados incorporados al programa acá en la provincia de Corrientes. Bueno, con esta novedad se van a incorporar casi 40.000 afiliados más en toda la provincia de forma automática, sin necesidad de realizar ningún trámite. Con lo cual, los primeros días de octubre, todos los jubilados y pensionados nacionales de ANSES y que son afiliados a PAMI, y las pensiones no contributivas también de Desarrollo Social de la Nación, de lo que tienen incluir salud, van a empezar a cobrar el bono este de 15.000 pesos que corresponde al bolsón de mercadería. Así que estimamos que más o menos representa unos 80.000 beneficiarios en toda la provincia que en octubre van a cobrar 15.000 pesos, lo que significa una inversión presupuestaria del gobierno nacional de más de 1.200 millones de pesos solamente para la provincia de Corrientes.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
...4.37 en toda la República Argentina... ...título del Diario Nacional... ...habló Daniel Rosato... ...con la radio pública al señalar... que hay un desconocimiento muy grande de lo que ofrece el candidato Milei. El presidente de Industriales Pymes Argentinas dijo que desde su sector están preocupados porque ya venimos de una experiencia de libre comercio en los 90 que significó el cierre de muchas empresas y un alto nivel de desempleo. Explicó Rosato que con ese modelo retrocedimos mucho y las consecuencias fueron muy graves. La palabra de Rosato en diálogo con la radio pública.
Bueno, sí, realmente es así. Nosotros del sector pyme industrial hay una realidad que es que estamos preocupados. ¿Por qué estamos preocupados? Porque nosotros venimos realmente con una experiencia de hace muchos años ya, de la época de la década del 90, cuando teníamos el 1-1, donde había un libre comercio. Eso significó 25% de desempleo, significó el cierre de miles de empresas. Y bueno, y todo esto que arruinó gran parte de la industria y retrocedimos mucho. Y las consecuencias fueron muy graves. Entonces, en función a esa experiencia personal, realmente yo particularmente tengo que decir que he sufrido mucho, ¿no? Como pyme, realmente hoy encontrarnos en una situación similar donde hay un candidato que fue muy votado y que su plataforma política no menciona en su plataforma la palabra pyme, ni industria, en ningún lado, y donde habla de el libre comercio, y realmente esto nos remonta a esa época. Entonces, esa es nuestra mayor preocupación, y donde realmente lo estamos invitando a hablar sobre una propuesta de industria y no da respuesta. Entonces, esto es lo que nos obliga de alguna manera a hablar también con nuestros trabajadores, sí, decirles, escucharlos y plantearles, decirle, bueno, realmente, ¿cuál va a ser la situación? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar?
Ahí está la palabra de Rosato, de Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinas, quien señaló que hay un desconocimiento muy grande de lo que ofrece el candidato ultraderechista Milei. Bueno, hoy estaba viendo por la televisión, hago un comentario, agrego a esto, me llamó mucho la atención el pedido de disculpas del periodista Dugan a Milei, porque Milei se sintió ofendido porque lo trataron de nazi. Parece que Dugan lo trató de nazi, bueno, parece que hubo un pedido de disculpas de Dugan, el candidato de la ultraderecha se lo aceptó. Ahora yo digo, muchacho, al candidato Milei, si no querés que te califiquen de nazi o de fascista, bueno, tratá de evitar en tu campaña proselitista usar la motosierra. Dejá de usar la motosierra, dejá de decir que vas a usar la motosierra para exterminar a todo el mundo, dejá de decir que vas a dinamitar el país, flaco. Si vos vas a una campaña proselitista normal a charlar con la gente, vale, pero si vas con una motosierra que corres el riesgo de herir a alguien o lacerar a alguien, ¿cómo la gente no te va a tratar de fascista o de nazi? ¿Estamos locos? Bueno, andás con una motosierra en la campaña proselitista. O que querés dinamitar el Banco Central de la... No dinamitar solamente el Banco, dinamitar toda la Argentina, para empezar de nuevo. ¿Vos querés evitar que te traten de nazi o de fascista? Bueno, demostrá ser más democrático, tener un espíritu democrático, Milei, que no lo tenés. Tanto vos como Bullrich son candidatos de la antidemocracia, son candidatos antidemocráticos. Realmente, son antidemocráticos. Nunca vi una campaña con tanta violencia como esta. Con tanta carga de violencia y de odio como esta. Por favor. Por favor, abran los ojos. Los votantes, abran los ojos. No se tiren, no se disparen en los pies. No voten a su secuestrador. No tengan el síndrome de Estocolmo. Por favor, eviten eso en la próxima elección de octubre. Nunca vi una oposición tan cerril, tan antidemocrática como esta, sea Juntos por el Cambio o la ultraderechista Libertad Avanza. Yo le diría, la libertad no avanza con Milei, ¿no? La verdad, creo que con Milei la libertad no avanza, no avanza. 4:42 de la mañana en toda la República Argentina, la palabra del gobernador entrerriano Gustavo Bordet, quien recibió al embajador de Japón, Hiroshi Yamauchi. el gobernador entrerriano recibió al embajador nipón en el marco de los 125 años de las relaciones comerciales entre la Argentina y el Japón, tras lo cual señaló hay vínculos que fortalecen la relación que tienen que ver con la cooperación en lo comercial y con distintas instituciones. La palabra de Gustavo Bordet a través de LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Con el gobierno de Japón, con donaciones que vienen a Entre Ríos, como un caso de un mamógrafo al hospital de Villaguay con anterioridad. En este caso el embajador viene para un ecógrafo que se está inaugurando en el hospital San Martín. También mencionaba que hubo una donación de una autobomba a la ciudad de Gualeguaychú. Hay vínculos que fortalecen una relación que tiene que ver con cooperación desde lo comercial, pero también, como en este caso, de cooperación con distintas instituciones. Y también conversamos con el embajador de la posibilidad de incrementar todo lo que tenga que ver con relaciones que unan nuestras universidades, nuestro conocimiento, que es lo que en la agenda del futuro, sin lugar a dudas, va a tener un rol y un lugar muy destacado, y poder fortalecer estos vínculos que generan políticas públicas que trascienden gestiones de gobierno y que consolidan una relación institucional que posibilita, como decía, poder llegar con una oferta exportable que tiene la provincia de Entre Ríos, sobre todo en productos agropecuarios y de nuestras cadenas de valor que pueden llegar y desarrollarse en Japón, y también porque en Entre Ríos hay colonias de familias japonesas que están afincadas y que han aportado mucho al desarrollo de nuestra provincia.
Ahí está la palabra del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Habló Julia Goldenberg con LB8 Nacional Libertador de Mendoza. Dijo que el amor de los argentinos por el dólar no nos deja ver. Goldenberg, quien forma parte de la Comisión de Trabajo de América Latina e Integración Regional de la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior, realizó esta declaración en el marco de los encuentros del presidente Alberto Fernández con el grupo del G20 y del G77 más China. Esto decía Julia Goldenberg.
Ese foro en particular tiene que ver con un lobby de los países más débiles, para decirlo de alguna manera, para llegar a acuerdos y generar consensos y apoyos en relación a los reclamos particulares y los intereses particulares de los países. Por ejemplo, nuestro reclamo histórico en relación a la soberanía sobre las Islas Malvinas. Bueno, ahí en esos foros se trabajan estas cuestiones, ¿no? Para después ir con un planteo común a la Asamblea de la ONU. Sí. Una de las cuestiones, además, que se planteó es una reforma del sistema financiero internacional. Bueno, Argentina es el principal deudor del FMI. Sabemos lo que vivimos en carne propia, lo que pesa la deuda externa. Así que un planteo común en relación a estas cuestiones siempre es de utilidad. Es verdad también, de todas formas, que la arquitectura financiera internacional se viene transformando desde la crisis de 2008, la crisis financiera mundial, y esa transformación es lo que, por ejemplo, pudo dar lugar a, digamos, que nosotros contáramos con más swaps. Como recuerdan, hace poco pagamos un vencimiento con swaps, por claro, ejemplo, ¿no? Claro. Entre otro tipo de préstamos intermedios para cumplir con la asistencia del fondo. Así que hay una transformación en ese sentido. Pero bueno, el planteo presidencial tiene que ver justamente con poner el foco en ¿no? el peso de la deuda para el desarrollo argentino.
Ahí está Enrique Bant, este enorme saxofonista barítono, junto a Ricardo Silveira, Mario Adnecchi. Bueno, viene Ricardo Silveira en octubre, va a tocar con músicos argentinos, Ricardo Silveira, presentando su nueva producción discográfica. Va a estar Daniel Massa, va a estar el Sapo Miodovnik, en realidad dos artistas uruguayos pero que son más argentinos que uruguayos, y va a estar el Pitu Marquesano compartiendo escenario con el querido Ricardo Silveira en muy poco tiempo, aquí en el barrio de Palermo, ahí en la calle Uriarte al 1600. No digo el lugar porque si no estaría haciendo propaganda. Sonia querida.
Claudio, vamos a pasear por el país nuevamente. Si te parece, nos vamos a Mendoza. Por allí ahora está ligeramente nublado el cielo. La temperatura es de 6 grados 8 décimas, 4 grados 6 la térmica. La humedad 56% y para hoy el pronóstico indica una máxima de 20 grados con cielo parcialmente nublado. En Santa Rosa, provincia de La Pampa, el cielo está despejado. 6 grados 8 décimas la temperatura, 4 la térmica por Santa Rosa. Para hoy se anuncian 17 de máxima y cielo parcialmente nublado. En Ushuaia, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 1 grado 2 décimas, 2 grados y medio bajo cero la térmica.
¡Opa!
Y para hoy se anuncian nevadas durante la madrugada, lluvias y nevadas durante la mañana y la tarde, y hacia la noche cielo mayormente nublado, con una máxima de 4 grados apenas.
¡Opa! ¡Qué frío, por favor!
En Resistencia, provincia de Chaco, el cielo está cubierto con llovizna, 14 grados 2 décimas en la temperatura, la humedad 94%. Y atención, porque para hoy se anuncian tormentas durante todo el día por Resistencia. En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, tendremos lloviznas durante la mañana. Ahora el cielo está parcialmente nublado y la temperatura es de 10 grados 6 décimas.
Bueno, muy bien, así está la recorrida. Con el tiempo en distintas regiones de la Argentina. Más mensajes, querida Sonia.
En nuestro WhatsApp nos dicen: buena madrunoche, Claudio, Sonia, equipo. Acá Daniel, saliendo con los tapones de punta. 1989, hiperinflación. Para salir de ese infierno votaste al peronismo. 2001, Corralito, asesinados en las calles, 56% de pobreza. Para salir de ese infierno votaste al peronismo. 2019, revolución de la alegría, pobreza cero, 30.000 pymes cerradas, FMI e inflación. Para salir de ese infierno votaste al peronismo. 2023, ¿vas a votar al cuarto jinete? Cuidado, tal vez en 2027 no te podamos volver a salvar. Tal vez no quede nada que salvar, ni siquiera vos. Un beso grandote, grandote. Y recuerden, cuando se queden sin la universidad pública no lloren, cuando se queden sin salud pública no lloren, cuando se queden sin paritarias no lloren, cuando se queden sin vacaciones no lloren, y cuando se queden sin aguinaldo no lloren. Daniel, un abrazo fuerte, gracias.
Sí, cuando vuelvan las AFJP no lloren, ¿está?
Ahí está.
¿Está?
Buenos días, dice Telmo Enrique desde Córdoba. Hola Claudio, Sonia, equipo, digo presente, soy Juan José por la 76 con el Correo Argentino. Gracias, le mando un abrazo, amigos. Un placer, como siempre, tenerlos como compañeros de ruta. Juan José, nuestro amigo de Bahía Blanca.
Abrazo, Juan José.
Buena ruta, Juanjo. Gracias. Gracias también por elegirnos. Muchas gracias por informarme y gracias por estar siempre del otro lado. Besos mil. Por aquí nos dice Carlos. Un gustazo, Carlitos. Gracias a vos por ser parte también de nuestro diario. Saludito desde San Pedro. Buen día, soy Walter.
Ah, muy bien, Walter.
Bienvenido, Walter. Un placer acompañarte. Buen día. Milei en su carrera proselitista porta una motosierra de origen chino. Los comunistas con los que quiere romper relaciones comerciales. Incoherencia absoluta. Pacho, de Villaluro.
Tiene razón, Pacho. Pero además no tiene que andar con la motosierra. No tiene que andar. Si no quieren que lo trate de facho, deja de usar la motosierra.
Buen día, Sonia, Claudio. Les deseo un martes lleno de alegría. Abrazos y bendiciones a nuestro querido Alberto de Malargüe.
Abrazo.
Muy buena madrunoche, Claudio, Sonia, amigos del Diario Nacional. Acá estoy firme como caparazón de tortuga. Por darle a unos matienzos, excelente jornada, buen retorno a sus hogares. Sergio de las Heras, un abrazo fuerte también.
Abrazo, abrazo, al amigo.
Walter, por aquí, querido cómplice de nuestras madrugadas, también canta presente. Y Rodolfo, desde Rosario, les deseo un feliz martes con la compañía radial de Sonia Ferraris, Claudio Orellano y de los que son actores de cada madrugada. Besos. En Resistencia, Bullrich fue a tomarse fotos al barrio donde viven los Sena. Ante la provocación le recordaron la muerte de Santiago Maldonado y tuvo que retirarse cuando le gritaron asesina y también borracha. Pobre Argentina. Esa forma de tratar de obtener votantes es de una chatura incalificable, dice Rodolfo. Y por aquí también Héctor desde Zapala envía saludos.
Bueno, un abrazo para todos los compañeros, compañeras que se comunican con la radio pública. Bueno, recordamos que en las últimas horas se recordó también la trágica muerte, trágico asesinato, el oscuro asesinato en el Estadio Nacional de Chile del conocido cantautor y director teatral Víctor Jara. Y a propósito de Víctor Jara, va a venir acá un gran artista chileno a hacerle un homenaje. ¿Aló? A ver de quién se trata.
Mi gente querida de Buenos Aires, por aquí les saluda Nano Stern desde Chile para contarles con muchísima alegría que como parte de mi gira mundial en homenaje a Víctor Jara estaré cantando en Buenos Aires en el Teatro Ópera el 22 de septiembre. Va a ser un concierto muy hermoso con muchos invitados e invitadas locales también para celebrar a este gigante de la canción latinoamericana que es Víctor Jara. Un abrazo muy grande y nos vemos pronto.
Nano Stern, homenaje a Víctor Jara, El Cigarrito.
Voy a hacerme un cigarrito, ¿acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay. Hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera, lo fumo y boto la cola y recójala el que quiera. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay. Amanezco con frío, prendo un cigarro de habana y me caliento la cara con el cigarro encendido. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay.
Martes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
¿Quién dijo que la radio no se ve?
El sábado 23 es la noche de los museos y la radio está abierta para todo el público desde las 19 horas. Vení a ver un edificio emblemático de la radiofonía argentina.
Programas en vivo, música, conocé los estudios y nuestro mítico auditorio.
Nacional, una radio con historia.
Sábado 23, desde las 19 horas.
Nacional, en la noche de los museos. Te esperamos en Maipú 555, la dirección de la radio argentina.
Nacional, la radio pública. Nacional Digital, una señal, todas las radios. Frecuencia online de Radio Nacional.
Creo que hemos armado para hoy un lindo programa, ¿eh?
Diego Eterno.
Un espacio Eterno. Sin tiempo, donde el ayer y el mañana encuentran la forma de ser parte del presente.
Los discos de la música popular argentina.
Una nueva entrevista federal.
Encontrá los contenidos que forman parte de las emisoras de la radio pública.
Mi nombre es Gillespie y les doy la bienvenida.
Entrevistas, producciones especiales, conciertos.
Bienvenidos a otro especial.
Material de archivo, podcast, radioteatros.
Programas de todas las épocas.
Lo que cabe en un lápiz.
Escuchala en nacionaldigital.com.ar. Todas las radios, una sola señal. Nacional Digital.
Cuentos de medianoche. Quique Pessoa, lunes a viernes, 0 a 0:30. Somos Nacional,
la radio pública.
Una amistad te puede dar mucho.
Un trabajo también.
Un amor, un barrio, una familia. Todas esas cosas van a vivir siempre en vos, porque te dejan su marca. Radio Nacional, marca país.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Faltan 2 minutos apenas para llegar a las 5, mi querido Claudio César. Se va la segunda hora del Diario Nacional.
Se va la segunda hora del Diario Nacional. Increíble, ¿eh? Cómo pasa volando la emisión de este diario. Y vamos al audio 19, si te parece bien, Dalila. Es María Taboada, dialogó con Radio Nacional Neuquén del tema económico. Dijo María Taboada que en esa provincia también podrán acceder al nuevo crédito cerca de 40.000 personas. Estamos hablando de la titular de la Unidad de Atención Integral UDAI de ANSES en la provincia de Neuquén.
Se lanzó una nueva línea de créditos, además de los que teníamos destinados a jubilados y pensionados, destinados a trabajadores en actividad, en relación de dependencia, aportantes al sistema nacional, es decir, cuyos aportes y contribuciones se derivan a ANSES. La línea de crédito se establece un monto máximo de 400.000 pesos a pagar en 24, 36 o 48 cuotas con una tasa anual del 50%. Hay que tener en claro que esta plata va a ser un crédito en la tarjeta de crédito asociada a la cuenta sueldo, no va a ser efectivo. La medida se planteó, como lo dijo oportunamente el ministro de Economía, dos objetivos. Uno, reducir las deudas de los trabajadores en actividad con las tarjetas de crédito, que son sumamente onerosas, sí, por un lado, y activar el consumo. Por eso es un crédito a favor en una tarjeta de crédito a fin de que puedan, o justamente pagar.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández habló en las Naciones Unidas de las Islas Malvinas. Participó de la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible durante una reunión con el secretario general de ese organismo, Antonio Guterres. Fernández, entre otras cosas, planteó la necesidad de repensar la arquitectura financiera internacional y pidió gestiones de buenos oficios ante el Reino Unido. Cristina Fernández presentará la reedición de un libro sobre conversaciones entre Kirchner y Di Tella. Así lo informó la vicepresidenta a través de su cuenta de Twitter, donde destacó que dará una charla en torno a las castas, herencias, derrumbes y futuro. La charla se realizará el sábado 23 de septiembre en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Ahí será la principal oradora y estará acompañada por el periodista Pedro Rosenblatt.
Deportes.
Fútbol argentino, Copa de la Liga Profesional, quinta fecha, transmisión de la radio pública, Rosario Central e Independiente en un partido de hacha y tiza. El cotejo se disputará desde las 21 horas en el Gigante de Arroyito con el arbitraje de Fernando Echenique y estará acompañado por Iván Núñez como primer asistente, Distoco el segundo y Héctor Paleta en el VAR. Las probables alineaciones por el lado del equipo de Russo, hablamos de Rosario Central, Brown en el arco, Damián Martínez, Ismael Cortés, Quintane, Agustín Sández, Tomás O'Connor, Agustín Toledo,
Nacho Malcorra, Lautaro Giacone, Octavo Bianchi y Hamilton Capaz. Independiente con Rodrigo Rey, Mauro Isla, Felipe Aguilar, Javier Maez y Joaquín Lazo. Damián Pérez, Iván Marcones, Federico Mancuello, Santiago Tolosa, Matías Jiménez Rojas y Alexis Canelo. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes la temperatura es de 15 grados, humedad 98%, el cielo está cubierto con llovizna. En Buenos Aires la actual 10 grados 6 décimos, 85 es el porcentaje de la humedad, el cielo está parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es nacional.
Es actitud, es libertad.
Es tu país, es mucho más.
El diario de Nacional por Nacional.
Ahí teníamos a la banda Hit poniéndole música a esta apertura de hora en el diario Nacional con un recuerdo del año 1986, tarado de cumpleaños.
Muy bien, Hit, Guyot y Turri y Tot, nuestro espacio dedicado al rock argentino, dando comienzo así a la parte final del diario Nacional, tercera hora de nuestro diario. ¡Qué increíble! Ya se nos va el martes, Prince and the Revolution. Y Marqués del Feñique, venite porque tenemos que hablar con un personaje importante en un rato. Bueno, a las 5 y 7 de la mañana le damos la bienvenida a...
A los de las 5, claro que sí, buen día. Bienvenidas, bienvenidos. Arriba todo el mundo.
Es así, arriba los corazones, arriba corazón de ron. Vamos arriba, argentinos, argentinas. Traemos un poco de aire caribeño para contrarrestar este frío que ya, la verdad, cansa, cansa, desgasta. Y además me anuncian lluvias para las próximas horas, estamos jodidos. Y además me acaba de avisar hoy Sonia que la primavera se le quedó el equipaje en algún lugar del mundo y va a tardar, va a llegar a las 4 menos 10 el sábado. Así que me tengo que ir a 6 a recibir a primavera, porque me llega tarde. El sábado, no podía elegir el sábado al mediodía, el sábado a la madrugada. Bueno, vamos a esperar a la primavera, según el equinoccio, ¿está? Bueno, a levantarse, no está tan frío, pero sí tendrán que abrigarse, che, tendrán que salir un poquito tapado, faltan 2 días para la primavera, dice acá Crónica. No, muchachos, no faltan 2 días para la primavera, están equivocados. Faltan 4 días para la primavera, 4 días, Hoy vamos a tener un día fresco y nublado. Cinco y 8 de la mañana. Vamos, corazones ardientes, corazones felices, corazones amorosos. A levantarse, se ha dicho. A levantarse, se ha dicho. Acá con Orlando Maracas Valle en la flauta. Manuel Guajiro Mirabal en la trompeta. La voz de Ignacio Mazacote Carrillo, el hombre de la tremenda choricera. Vamos todavía, ¿eh? Y Sonia te va a decir a esta hora cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Tenemos el cielo parcialmente nublado. La temperatura es de 10 grados 6 décimas. La humedad del 84%, 1018 decimal 5 hectopascales la presión. El viento proviene del sudeste a 9 kilómetros en la hora. Y recordamos que para hoy se anuncian lloviznas. Durante la mañana hay una temperatura máxima de 18 grados.
18 grados de temperatura máxima. Atención, 18 grados. No va a ser ni calor ni frío, pero bueno, hay que abrigarse. Abrigarse para evitar algún contratiempo, ¿eh? Muy bien. Vamos ahora con más información. La radio de servicio, calendario de pagos.
Hoy martes 19 de septiembre se abonan jubilaciones que no superen los haberes mínimos a quienes tengan documentos terminados en 7. También se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos concluidos en 7 y asignación por embarazo a beneficiarias con documentos concluidos en 6.
Bueno, muy bien, mi querida Sonia, 5 y 10 de la mañana, la información deportiva, fútbol, pasión nacional, mi querido Lautaro Villamor.
Bueno, decíamos, Claudio, en el Mundial de Rugby, como destacabas, la victoria de Inglaterra 34-12 a Japón, que esto fue el domingo, y que pertenece al grupo de los Pumas que juegan. Le cuento a Cristian Barrio Nuevo, nuestro compañero del control central, que porque me preguntó en el pasillo a qué hora juega la Argentina.
Yo pensé que ya era una obsesión suya.
No, me preguntó y le dije, si querés saber, escuchá el aire.
Claro, muy bien.
Porque si no... Bueno, a las 12:45 juegan los Pumas ante Samoa. Recordemos que en la apertura de del grupo, lamentablemente perdieron de manera categórica ante Inglaterra, a pesar de tener un jugador más en cancha, lo cual evidenció fallas profundas en los Pumas, sobre todo un déficit en la parte de la tensión, de quizás estar enganchado en los 90 minutos, claro. En fin, esperemos que ante Samoa cambie esto. Mañana 12:45 juega Italia y Uruguay, y el jueves, estoy dando los partidos previos al encuentro de los Pumas, juega Francia ante Namibia. Esto es a las 16 horas. Como mencionábamos hace un rato, lamentablemente no se televisan todos los partidos. En realidad se televisan solo lo de los Pumas por cable y hay que pagar un extra para poder ver el resto. Además, te contaba que hay diferentes partidos de Champions League.
Sí.
Por ejemplo, ahí son dos turnos. A las 13:45 y a las 16.
Perfecto.
El comienzo de esta fase de grupos, sí. Sin Messi después de 19 años.
¿Qué tal, ?
¿Qué tal, ? Lazio con Atlético Madrid, por ejemplo.
Qué lindo partido ese. Qué goleada la de Valencia Atlético Madrid, sí. ¿Eh? Lo pulverizó 3-0.
Lo pulverizó, exactamente.
El equipo de Simeone.
El Manchester City.
Sí, claro, juega el último campeón.
Ante Estrella Roja.
De Yugoslavia, de Belgrado.
Ese, claro. ¿Eh? Exactamente. Algunos de los encuentros, más temprano juega a las 13:45.
Yo digo Yugoslavia, de Serbia.
Serbia, está bien, ¿tá? Sí, se entendió.
Lo que pensé que uno estaba acostumbrado a decir Estrella Roja de Yugoslavia. Estrella Roja de Serbia, porque es de Belgrado.
Es de Belgrado, tal cual. Milan ante el Newcastle a las 13:45.
Muy bien.
Algunos de los partidos para poder observar.
¿Las Urracas se clasificaron en la Champions?
Claro.
¿Y van a jugar con el Milan? Mirá vos, ¿eh?
Sí.
Buena campaña de la
Sí, Turacas, muy buena campaña. Y el Paris Saint-Germain que tanto pataleó con Messi porque salía campeón del torneo local, veremos qué pasa ante el Borussia Dortmund a las 16.
Ojo, atento, atento. Atento que no es un equipo fácil el Borussia
Dortmund. No, para nada, para nada, por eso lo destacamos.
Atento, bueno.
Así que tenemos una gran actividad, fíjate que está... charlaba hace un rato con alguien que no está por ahí tan metido en el deporte y me decía, Copa de la Liga, ¿qué se está jugando? ¿La fecha 4, la 5? ¿En qué anda? No,
la 5.
Ya empezó la 5, tal cual, hoy hay 3 partidos, uno de ellos a través de la radio pública,
claro.
Que es Central Córdoba de Santiago del Estero Boca.
Espero que Boca hoy se recupere, ¿no? Después de 3 derrotas consecutivas, ¿no?
Claro, claro.
Y ojo que Central Córdoba nos tiene mal traer, ¿eh?
Y tiene lo suyo el equipo.
Claro. Además está ahí peleándola.
Así que la actividad comienza, bueno, juega Gimnasia de La Plata ante
por
Huracán.
Por favor, nombre a Gimnasia, por favor, le pido.
En Parque Patricios es esto, a las 21.
Bueno, muy bien, muy bien.
Así que hay grandes partidos, también juega Independiente, visita a Central en Rosario a las 9 también.
Perfecto, bueno, muy bien, en un ratito, ¿con qué venimos, Lautaro?
Bueno, vamos a hablar porque me parece que merece la pena de los arbitrajes. ¿Qué pasa con los arbitrajes del fútbol argentino? ¿Qué pasa con el VAR? Porque hay quejas formales de los equipos.
Bueno, muy bien, muy bien. 5-14 en toda la República. Bueno, promulgada en diciembre de 2009, la ley 26.558 afirma en su primer artículo que se reconoce al género musical folclórico, denominado chamamé en todas sus variedades como parte integrante del patrimonio cultural argentino, en los términos establecidos por la ley número 26.118 de ratificación de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. En ese sentido, el artículo 2 declara de interés nacional la preservación, recuperación y difusión de esta variedad musical. En tanto, el tercer artículo indica que se establece al día 19 de septiembre de cada año Día Nacional del Chamamé, lo explicaba Sonia al comienzo del programa, con motivo del fallecimiento del músico correntino Mario del Tránsito Cocomarola, debiendo ser incluido en el calendario de efemérides culturales. De esta manera, bueno, estamos hoy brindándole un espacio importante a este enorme género musical y popular argentino. Vamos a escuchar esta maravilla donde habla el grande, el más grande, son dos grandes en realidad, Soy el Chamamé, Diego Armando Maradona, Antonio Tarragorros.
Eso nunca lo voy a negar. Su música, el chamamé, con guitarra y acordeona, le saluda el capitán Diego Armando Maradona. Era un resplandor lejano que nacía en Yapeyú. Casi río, soy tu hermano.
Soy el chamamé, la tierra sin mal. Déjame cantar en tu corazón. Quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tu zapucar.
Ahí está, ¿eh? Escuchen, Antonio. Soy el chamamé con Diego Maradona. Antonio Tarragó Ross en el aire. Buen día, Antonio. Claudio Arellano te saluda en el Diario Nacional por la Radio Pública.
Querido, qué placer, qué buen amanecer para mí. Acá están los Hortales y vos.
¿Cómo estás, querido? Bueno, bienvenido, ¿eh? Bienvenido a la Radio Pública, Antonio. Feliz día del chamamé, ¿eh? Feliz día del chamamé.
Sí, hermoso, estamos. Hablando recién con un amigo respecto de Don Tránsito Coco Marona, ¿no? Que
claro.
El último paso a la inmortalidad se toma como la bandera del día de chamamé.
Exactamente.
Sí, y hay en eso una coincidencia generalizada, porque es tan talentoso como buena persona, como sencillo, ¿viste? Él consideraba, por ejemplo, que él no luchó nada, que él era el más aragán de todos, porque él no consideraba que era un trabajo tocar.
Claro. Claro.
No,
claro.
Porque imagínate, hijo de italiano.
Claro, me imagino.
Entonces, lo primero que hizo, comprarse una chacra y arar, qué sé yo, porque a mí Don Tránsito me recuerda, pues yo fui novio de una de las hijas de él. Entonces,
mirá.
Sí, de Nelly. Entonces, Don Tránsito me decía ríe el dominado, porque yo iba a visitar la corriente.
Ajá.
Y dormía en la casa de él ahí, entonces me decía, quería llevarme por ahí a mí.
Claro.
Entonces le decía, Coqui Marola, le decía, decirle, delante mío, por supuesto, decirle al dominado, decía, voy a comer el guiso luego, sí, el dominado, ese era yo, por la hija de él. Pero él, por ejemplo, yo me acuerdo que tocábamos nosotros en las cosechas del Chaco, viste que en esa época había plata, que es de algodón, ¿no? Mucho algodón.
Claro.
Entonces, te estoy hablando de los años 70 y pico.
Sí, claro.
Y entonces, decía, ¡fa! Se está descomponiendo el tiempo el jueves, ¿viste? Bueno, se tocábamos jueves, viernes, ¿no? Así como como el cuarteto, ¿viste? Lo igual es popular, ¿sí?
Claro.
Pero cuando llovía no podíamos ni siquiera llegar al pueblo, ¿viste?
Totalmente.
Entonces, se empeñaba a componer pueblo, el tiempo y un tránsito decía, bueno, menos mal, dice que va a llover, así.
Claro.
Ustedes dejan de joder con esto y se agarran un trabajo más serio a mí, al hijo de él. Dice, porque esto no es trabajo. Dice, ¿cómo hace trabajo? Y a tocar para el espacio.
Claro.
Yo estaba convencido que teníamos que dedicarnos a otra cosa, ¿viste?
Ajá.
Tocar era una diversión y si tocabas en exceso, era medio, estaba mal también.
Claro.
Porque tenía esas cosas, el que laburaba con el arado, con la cosechadora.
Claro, claro.
Eso era para el trabajo.
Claro.
Era como divertirse, y en la familia así pasaba. Uh-huh. Había en la familia alguno que tocaba el violín, que tocaba el acordeón.
Claro.
Y entonces, cuando se descansaba, este hombre agarraba el instrumento y le ponía esa cuota maravillosa de arte, de distensión, desde lo más hermoso, a la gente de alrededor. Bueno, Don Tránsito tenía eso en el alma y eso lo hace magnífico a la distancia, ¿no? Cuando ahora hay artistas que para estar en el camarín piden agua del Nilo, que la alfombra sea roja o verde, que le haga color del verde de no sé qué mierda. con estos tipos eran maravillosamente pudoroso para esas cosas, ¿viste?
Claro, totalmente. Digo, y tu padre, digo, también, Antonio, fue uno de los grandes difusores del género, ¿no?
Sí. Yo creo que más que difusores eran, ¿cómo te diría? Sacerdotes sufridos de una religión maravillosa que mantenía en el corazón de la gente el arte. Fíjate que con el correr de los años, se logra que sea patrimonio de la humanidad, la única música folclórica que es patrimonio de la humanidad,
claro,
por la UNESCO, ¿no? Y entonces yo me puse a llorar cuando eso pasó, porque me acordé de cómo guardó en su corazón
Ajá.
la gente esta música, claro, que lo hacía sentir mejores, lo hacía soñar, lo hacía pensar en su pago, en sus padres, exacto, en sus abuelos, frente a tanta invasión de música extranjera, sí, que hasta el desprecio de sus familiares, decían, mirá la mierda que le gusta a mi papá, claro, la música de mierda que le gusta. Resulta que esa música de mierda es patrimonio inmaterial de la humanidad porque considera un camino de autoconocimiento.
Exacto, exacto.
Tan tarado no eran los viejos, ¿viste?
No, claro que no, claro que no, claro que no. ¿Y cómo lo ves hoy? ¿Cómo ves el panorama? Bueno, ya hay un festival nacional del chamamé, pero digo, vos hablabas de los 70, ahí fue muy fuerte la difusión del chamamé en los 70 también, Antonio, ¿no?
Mirá, hay de todo, ¿eh? De todo. Después yo por privado te iba a mandar a vos, te iba a mandar una opinión de una señora en Rosario que está ofendidísima porque se escucha chamamé en el lugar Oroño. Entonces sigue habiendo ese,
claro,
ese juicio, ¿no?
Claro.
Más en la Argentina hay prejuicio por la música argentina.
Sí. Pero
hace dos o tres días me fui a un lugar que se llama La Mansión, que, ajá, es un lugar para turistas ahí en como es en Macán, Buenos Aires, cerca del Congreso.
Claro.
Y yo me voy ahí, y bueno, entro y escucho música argentina y me puse a llorar.
Uh-huh.
Todo con una gurisa que y bueno, que es amiga, que salimos, fuimos novios, dejamos de ser, ahora paseamos de vuelta, qué sé yo, que es tripulante de aerolíneas internacionales,
claro,
¿no?
Claro.
Y toca el violonchelo en una orquesta, yo le digo violonchelo, pues se llama Verónica. Entonces, le agarré la mano y digo, ¿cuál es esa mentira que nos ponemos a llorar en, sí, la Argentina?
Sí, sí.
Porque estamos oyendo música argentina, es como si estuviéramos en Roma.
Claro.
O en París.
Es cierto,
o sea,
eso.
Tenés la música razón. Argentina es música extranjera en la Argentina.
Exacto. Exacto.
Sí. Cuando me di cuenta de eso, como yo trabajé mucho con Pacho Donnelly y busco hacia el lado del psicoanálisis, la explicación, la racionalización de lo que siento,
claro,
¿no? Digo, la pelota, claro, qué trágico es esto. Claro. Y subí al escenario y lo dije, ¿no? Y la gente se empezó a parar para aplaudir.
Claro.
¿No? Porque parece mentira, ¿viste? Apareció un charango, me hizo acordar Jaime Torres.
Sí.
¿Viste? Ay, me puse a llorar, pero llorar, ¿viste? Cuando, sí, llorar, no una lágrima o dos, o sea, me agarró como una crisis de angustia. Entonces reviso por qué. Y por eso, porque en la Argentina, la música argentina es extranjera.
Claro.
Mira, los grandes programas de radio, de televisión,
sí, sí,
con siempre música en inglés, arditó las estrellas de acá.
Sí,
Majul, o Wishiriwanki, siempre un tema en inglés.
Claro, claro.
Abominan de la música argentina, por eso para mí la radio pública,
sí,
es de una importancia,
ajá,
tremenda, porque el hombre se construye desde la cultura.
Claro, claro.
O sea, la única obra pública e indiscutible es la cultura.
Claro.
Porque hace que el hombre sea feliz o no lo sea y ame su lugar o no.
Exacto.
O sea, la única obra pública indiscutible. Es decir, bueno, si puedo inventar una calle, poner un poco de porla en la tierra.
Claro.
Lo otro es más importante.
Claro, claro, claro.
¿No?
Exacto, exacto. Sí, sí, a mí me pasa lo mismo que vos, ¿eh? Cuando he estado en Córdoba también, cuando uno escucha un tango o escuchas, sí, un tema folclórico, que también me agarró a cierta angustia, ¿no? Porque nos, sí, hace, sí, sentir, sí, eso como si la propia música, que es bien nuestra, de nuestra tierra, fuera de otro país, ¿no? Me ha pasado, sí, esa experiencia, sí, sí, igual que la tuya, esa angustia que uno le agarra, ¿no?
Pero ¿por qué, viste?
Claro, 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 sí, totalmente de acuerdo.
Me gusta que se llame la radio pública también. Es lindo.
Claro, claro, bueno, por eso, por eso nuestra preocupación siempre por la difusión de la música nacional. Nosotros acá, sí, en el diario, que es un programa netamente periodístico, siempre hay música nacional. De vez en cuando alguna bossa nova, pero siempre música nacional, ¿no?
Sí, además, acá hay música. Yo te diría, por ejemplo, yo le decía a los programas, a la música de, que hacen programas de rock, por ejemplo, acá hay un rock nacional,
ajá,
de una calidad. De exportación.
Claro.
Mirá, Fito Páez.
Claro.
Es una figura, León Gieco.
Claro.
Son figuras internacionales.
Claro.
Con un formato totalmente diferente a todos.
Claro.
Toda la música nacional. Yo estoy teniendo las reuniones que puedo con los políticos.
Sí.
Porque no veo que sea un tema de debate la cultura.
Ajá. Ajá.
Todo es economicista. Y decía mi abuelo que no hay cosa más barata que la que se puede comprar con plata.
Claro, claro.
Claro. Entonces, bueno, si la economía hubiera resolviera todo, uh-huh. no se hubiera suicidado a la hija de Onassis.
Claro. Bueno, viste que va a haber ahora una marcha en defensa de la cultura nacional y popular, ahora muy pronto el domingo, acá en Buenos Aires, en Montevideo y Corrientes a las 3 de la tarde. Te lo comento sí. por si no estás enterado, va a haber una marcha en defensa de la cultura. ¿Qué papel juega, digo, el Instituto Nacional de la Música en el apoyo y en la difusión del Chamamé, Antonio?
Mira, ahora estoy muy en comunicación con ellos,
ajá.
porque yo hago un programa de televisión
sí.
Que me pasé ofreciéndolo, porque yo mi vicio es juntar música, cultura argentina, como otro de la droga, otro la timba. Yo tengo video horas y horas y horas de música argentina,
claro.
filmada en alta calidad.
Claro.
No tenía dónde ponerla. Bueno, ahora estoy haciendo esos programas, pero te estoy hablando de 300 horas. Un programa que se llama El Arte Criollo Guardado por Antonio Tarragorroz, y estamos haciendo en todos los canales de Cablevisión.
Ah, qué bien, qué bien, qué bien.
Y entonces yo leo, pero ahora estoy trancado porque yo tengo muchas horas de eso. ¿Vos te entendés de esto?
Sí.
Los cinco hermanos Ábalos vivos, pero tengo en Umatic SP,
ajá.
En beta. Y entonces yo necesito digitalizar eso.
Claro.
Para que no se pierda.
Lógicamente, pues un material, pero a ver, ¿cómo se dice a veces? Inédito, ¿no?
Incunable, acá hay incunable.
Claro.
Y que es la cultura argentina.
Exacto.
Mira, cuando falleció, por ejemplo, el Flaco Trelles,
sí.
nadie tenía video del Flaco Trelles, que tanto reemplazó la por todo el planeta.
Tal
bueno,
cual.
Yo tenía dos horas en beta,
ajá.
y que lo pusimos. 2 horas donde él cuenta toda su carrera, su historia,
claro.
era tan sola por todo el planeta.
Claro.
Pero este no tenía la Argentina. Estamos hablando de un país que borró en la televisión, que ahora es la televisión pública, borró la caída de Iguía para poner un partido de fútbol.
Ajá.
¿Viste? O sea, tenemos que rever eso urgente. Bueno, el Instituto de la Música, regresando, estoy hablando con los muchachos para que me ayuden económicamente
claro.
a digitalizar todo este material, y yo le doy a ellos una copia completa para la patria, para el Instituto Nacional de la Música.
Claro.
De video, de reportaje. Yo, biografía chamamesera, tengo 272.
Ah, la escucha.
Cada uno dura 5 minutos y cuenta la historia de ese chamamesero con toda su obra, con todo. Eso se redujo. Yo lo empecé a hacer eso por una enseñanza de mi abuelo, porque
claro.
mi abuelo dice que un tipo te hacía una maldad a vos y vos le hacías una maldad más grande a él,
claro.
o te transformaba en lo mismo que él, o sea que te ganó.
Claro.
Entonces, cuando a mí alguien me sacaba el cuero, yo iba y le hacía una biografía, hablaba lo mejor de él en mis programas, con mi plata.
Exacto.
Toda su obra, todas sus fotos más lindas, le pasaba por Photoshop para que quede más lindo,
claro.
le tiraba la panza, todo eso. Pero de esas tengo, pues el tipo me sacaba el cuero porque decía que yo no tocaba chamamé, y yo le hacía una biografía diciendo, eso es un genio.
Claro.
Y me sacaba el cuero a él, que era como él, que no me gustaba. Entonces le hice a todos los que hablaban mal de mí y a los que no también. Y así empecé a admirarlos y a amarlos y a hacerme más chamamecero que nunca, porque empezar a conocer la obra, la trayectoria, el sacrificio,
sí,
a pesar
claro.
de Comarola, que hacen los artistas. Mi propio padre vivía, siendo hijo de rico, vivía en Rosario en una casa alquilada, calle de tierra, y tenía
claro.
tuberculosis en los dos pulmones.
Claro.
Y seguía tratando.
Claro.
Se curó, y después, cuando tenía una cardiopatía, iba a tocar a los bailes con una sublingual por si le agarraba un infarto.
Claro.
Se metía la pastilla. Loco.
Estaba pensando, igual Antonio, tratándose del INAMU, que bueno, tiene unísono en la TV pública, ¿no? Donde vos ves que
sí.
hay grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales que nos presentan sus obras desde sus hogares a cualquier punto del país, digo, ¿no? Unísono creo que cumple una función muy especial desde el Instituto Nacional de la Música con la televisión pública, ¿no?
Sí, pero ni hablar, hasta el punto que yo tengo una reunión con los gurises, con los muchachos,
ajá.
y yo les repito el material que yo tengo, y me junto recién la semana que viene porque están viajando. Sí. Hermano, están viajando por el interior a escuchar y a ver qué le pasa a los compañeros.
Claro.
¿Sabes qué es eso?
Claro, claro, claro.
Claro, por supuesto, ¿viste?
Total.
Un abrazo de vez en cuando para el arte.
Totalmente, ¿sí? Totalmente. Y quiero recordar también que el INAMU editó la obra de Mario del Tránsito Comanol, el Taita, ¿no?
Sí. ¿Eh? Bueno, fíjate vos cómo el chamamé bebe en el tango, por ejemplo.
Uh-huh.
El Taita le pusieron acá en Buenos Aires en el Teatro Verdi de la Boca. Uh-huh. El Taita es una cosa bien del tango esa.
Claro.
Claro, los puristas, chamameceros, quisieron disfrazar eso del taitá, como que sea el padre. El padre le pusieron ese nombre, porque Comarola tenía 21 años. Padre, uh-huh. Tenía, uh-huh. Es porque el taita, ¿viste? El taita Rivero, ¿viste?
Claro.
Es un sobrenombre del sainete.
Claro, exacto, muy bien.
Isaco Vigol tocaba chamamé de una manera cantable, porque los dos tuvieron... digamos, bebían de la misma fuente, que era Siriaco Ortiz, Troilo e Isaco.
Claro, claro. Siriaco de la provincia de Córdoba, ¿no?
Claro.
Claro.
Isaco inventa, por ejemplo, Siriaco inventa esta manera de tocar, ¿ves? Por ejemplo, antes se tocaba bien bailable. ¿Viste?
Claro.
Si vos te ponías a cantar así,
sí.
Claudio, este amor que tomo, tengo heridas que no cierran, ¿no? ¿Y cómo cantar? De cada amor que tuve, tengo heridas. Bueno, así tocaba,
Qué lindo, qué bonito. Qué bonito.
Bueno, así tocaba Siriaco.
Claro, claro, exactamente. Un grande Siriaco, es recordado, sigue siendo recordado en Córdoba, Siriaco, siempre, ¿no?
Yupan que me contó que él se tocaba tenía un baile en la costa de la Cañada, ¿verdad?
Ajá.
Y cuando estaban por haber piñadera, tenía un balsecito que tocaba, entonces la policía escuchaba y se empezó a arrimar. Le
claro.
Mandaba una señal con eso,
claro.
Para que nos pegaran a garrotazo.
Claro.
Y... bueno, una de Siriaco, yo sé que la de Tania tenía unos años más que Discépolo.
Sí, es cierto.
Entonces, las bromas que le hacían era como que era viejísima.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Yo Siriaco decía, fíjate vos, que ese muchacho ha sido siempre tan agraciado, tan bonito, mujer que fue azafata del Arca de Noé.
Claro. El otro día la recordábamos a Tania, nos acordábamos de aquel boliche que estaba frente al Cervantes, el Cambalache, ¿no?
Cambalache,
y que
sí.
Se la veía a Tania, subida ahí en la barra, en uno de esos asientos altos, ella era una mujer grande y siempre estaba ahí regenteando el boliche hasta las 4 de la mañana, ¿eh?
Sí, muy bella y muy inteligente. Si
claro,
no,
claro, 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 claro.
No, otra, una vez dice que, viste que lo cargaban mucho al mundo Rivero, que era le ponía muchos sobrenombres, también Siriaco, que le decía, por ejemplo, cuando era muy grandote, así viste,
sí.
Lionel, que era una persona encantadora.
Sí.
Entonces encontraba, por ejemplo, un video y dice, mirá la muela del mundo Rivero.
Ajá.
¿Entendés? Siempre era una cosa así. Entonces un día le paró el carro... El mundo Rivero le dijo, mire, dice, por favor, no me hagas esa broma, yo te lo respeto, le paró el carro. ¿Viste?
Claro.
Entonces un día van caminando, me contó Horacio Ferrer, dice, venía caminando Troilo, Grela, el mundo Rivero, Horacio Ferrer, cerca de Palermo, donde había un coche de esos cocheros con el caballo, que,
sí.
¿No? Para salir a pasear por Palermo. Entonces, como venían ellos solo a la madrugada, como a las 2 de la mañana, esto estaría esperando el cochero, si agarraba algún viaje o algo. Entonces, como no había ni un sonido, nada, cuando vienen estos caminando, el mundo Rivero, Troilo, Horacio Ferrer y Grela,
sí.
el caballo se da vuelta y le hace... Y Siriaco Ortiz, que casi no se hablaban con el mundo Rivero, no aguantó y le dijo, ¿qué te dijo?
Qué linda anécdota. Antonio, para ir finalizando porque nos corre el tiempo, escúchame, ¿cómo va la vida y qué proyectos tenés en materia de música? ¿Qué vas a hacer? Contame un poquito si tenés algún encuentro musical pronto, si vas a recorrer el país, qué proyectos están ahí en ciernes.
Bueno, mirá, estoy terminando, digamos, el centenario de mi papá, así que por Tencosquín, en todos lados, los grandes festivales, hice un espectáculo donde llevo un acordeonista, que lo hago tocar con el acordeón de mi papá, para que no sea obvio que toque yo, claro. Un maestro de maestro. Está enseñando a mi nieto, Damián Ibáñez.
Ajá. Eso.
Y ayer me llamó Nito Artaza para hacer el Luna, de nuevo.
Bien, bien.
Entonces, me dice Nito, mirá, vamos a hacer el Luna, sí, dice, te doy tal porcentaje. Y digo, déjamelo pensar.
Ajá.
Voy a decir, me parece justo. Dice, me parece justo, ya lo pensé. Sí.
Me parece. Quiero decir que igual, Antonio nació en Rosario, Santa Fe, ¿no, Antonio?
No. Eso es lo Rosario. Me gustaría.
Ah.
Yo amo Rosario. Yo nací en Curuyuca, tía.
Ah, porque viste que las biografías te dicen que naciste en Rosario, Santa Fe.
Sí, me. Porque los rosarinos dicen que yo soy rosarino. Yo agasablo así, corrí así. Claro, los rosarinos me dicen que soy rosarino.
Claro.
Todo, Baglietto, Rosín, todo. Dicen, no, vos sos rosarino, déjate joder, ¿viste?
Qué lindo, claro, qué lindo.
Yo amo Rosario, amo Rosario.
Sí, lo sé. Y me contabas de esa mujer que escuchaba el chamamé en el Boulevard Oroño, ¿no?
Claro.
Bueno, contame, ¿y cómo ves todos los años uno de los eventos, digo, una de las atracciones en la Argentina, en enero particularmente, es el Gran Festival del Chamamé, ¿no?
Claro, y hay uno en febrero que es en Federal, el Gran Festival del Chamamé, la fiesta del Chamamé
claro,
en Corrientes,
claro.
Y el Festival Nacional del Chamamé en Federal, provincia de Entre Ríos.
Exactamente. Bueno.
Ahora estamos con ganas, estamos con una movida para hacer en Rosario la cuna de la bandera y cuna del chamamé, porque el vientre es corriente, pero se guareció en Rosario el chamamé.
Muy bien. Sí. Es un dato interesante, es un dato no menor, ¿eh? No, un dato no menor, sí.
Así que estamos en eso.
Bueno, querido, un placer grande. Te agradezco en esta hora que estés hablando con la radio pública, ¿eh? Te lo agradezco enormemente, ¿eh?
Para mí es un honor, muchacho. La otra vuelta... El director, todo, el presidente Sadaí fueron a Rosario porque el auditorio de Radio Rosario se llama Tarragorros, el Rey del Chamamé.
Exacto.
Y bueno, entonces fui a hacer una y bueno, la radio pública transmitió ahí, fueron todas las autoridades. Bueno, me cansé de llorar de emoción por
Me imagino.
Me hicieron a mi padre. Voy a hacer un homenaje a vos. Es muy emocionante, porque lancen a tu padre.
¡Epa! ¡Claro!
Fue una cosa hermosa, que tú estabas Alejandro, fue el presidente de la Sociedad de Autores. Usted la pasó llorando porque el chaqueño, ¿viste?
Sí.
Chule Cotillo, así que la mujer dice, pasó llorando este boludo. Y me dice, bueno, sí, yo me quedé con esa música. Fue hermosísimo, hermoso.
Antonio, querido, te mando un fuerte abrazo, feliz Día del Chamamé y estamos en contacto cuando quieras, acércate un día a la radio, dale.
O cuando quieran, ustedes saben que yo estoy dispuesto.
Dale, Antonio.
Lo sigo y soy un... Tengo en el corazón la radio pública.
Lo sé. Te agradezco enormemente la generosidad, maestro.
Qué triste lo de Simón, ¿no?
Sí.
Para acordarnos de él y bueno, como un rezo.
Sí, es cierto. Mira,
Marcelo Simón decía que el chamamé era una música jubilosamente triste.
Jubilosamente triste, decía Marcelo.
Marcelo Simón.
En mi vida, sí. Lo hemos recordado días atrás a Marcelo, ¿eh? Te agradezco mucho esa recordación de nuestro compañero, ¿eh?
Un chiste final para esto.
Dale.
Se chocó a sí mismo.
Ajá.
Y me llama un día, Antoñito, que tenés, dice, y me choqué a mí, pero ¿cómo te vas a chocar a vos? Dice, como tengo dos autos, uno no andaba más, me compré otro, y me olvidé, salí marcha atrás y lo reventé al otro auto mío. ¿Cómo hago la denuncia? Y bueno, yo tampoco tenía mucho la explicación, ¿cómo vas a denunciarte que chocaste vos? ¿No? Marcelo Simón, un genio.
Antonio,
hasta para los accidentes.
Un genio, el gran Marcelo. Querido Antonio Tarragorros, te mando un fuerte abrazo. Gracias por el diálogo con la radio pública.
Igualmente, gracias, gracias, gracias.
Chau, mi querido, chau. Feliz día del chamamé. Antonio Tarragorros.
Estaba en el escenario de la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes. Una noche mágica, Ramona Galarza cantaba, yo tocaba el acordeón y la miraba cantar. Y miraba al público y el público la miraba como quien ve algo mágico, ¿no? Algo de este mundo, ¿no? Y lo que le producía a la gente, cuando termina de cantar Ramona, yo hablo, le digo al público, Ramona canta como si rezara. Digo, San Agustín decía que el que canta reza dos veces. Bueno, el otro día nos encontramos en el desayunadero del hotel. Me dice, Antoñito, ¿qué dijiste anoche? Los dos solitos estábamos. Entonces le cuento esto que le dije, que cuando vos cantás es como si rezara. No, me dice otra cosa. Yo digo, no es otra cosa. Ramona, cuando vos cantás, estaba cantando Soy el Chamamé esa noche, ¿no? Pero cuando vos cantás, ¿en quién pensás? ¿No pensás en Fernando, el marido fallecido de ayer? ¿En tus padres? Corriente, me dice, en la Virgen. Bueno, cuando rezás, igual. Entonces me agarra la mano. Cuando fui a mi habitación del hotel, escribí la letra de esta canción para Ramona Galarza, como si ella hablara. Si no cantara, ay, mi corriente, la poesía de tu solar, al jazminero que florecía y con su aroma echó a volar. Veo en el patio de la casona a mis mayores llenos de amor, duendes sin tiempo, que no vendrían si no cantara mi chamamé. Cuando te canto, me canto y vuelo como en un cielo de la niñez. A veces pienso que canta el río y no es tan mío este cantar. Cuando me miro en tu mirada, como en un sueño, viene de allá la flor alada más perfumada de mi terruño, mi chamamé. Cuando te rezo, mi virgencita, siento que canto, llena de fe. Y cuando canto, siento que rezo, yo te confieso, mi chamamé. Y la quiso cantar en el Luna Park, y no la sabíamos muy bien nosotros, sobre todo los músicos, y ella la cantó. La cantó leyéndola y la cantó, la estrenó en el Luna Park. Esa manera hermosa que tenía Ramona de desnudar su alma para ustedes y para nosotros. Ramona Galarza, Luna Park, año 2008, estreno de este chamamé que escribí para ella. Que se llama Mi Chamamé o Si No Cantara.
Y bueno, yo les quiero cantar ahora algo que me trajo Antonio. Y lo compuso y es la primera vez que alguien compone así para mí. Yo le agradezco así públicamente a Antonio porque es una muy linda canción que ahora la voy a cantar para todos ustedes. Si no cantara, sí. Cantara, ay, mi corrientes, la poesía de tu solar, al jazminero que florecía y con su aroma echó a volar. Veo en el patio de la casona a mis mayores llenos de amor, duendes sin tiempo, que no vendría si no cantara mi chamamé. Cuando te canto, me canto y vuelo como en un cielo de la niñez. A veces pienso que canta el río y no es tan mío este cantar. Cuando me miro en tu mirada, como en un sueño, viene de allá la flor alada más perfumada de mi terruño, mi chamamé. Cuando te rezo, mi virgencita, siento que canto llena de fe. Y cuando canto, siento que rezo, yo te confieso, mi chamamé. Cuando te canto, me canto y vuelo, como en un cielo de la niñez. A veces pienso que canta el río y no es tan mío este cantar.
Ahí está, la novia del Paraná, la querida Ramona Galarza, con Antonio Tarragó Ross, en este Día Nacional del Chamamé. Y aquel amigo Fito Frati me dice, gran tipo Tarragó Ross, muy amigo de León, lo conocí allá por el 82, pues hice parte de Ushuaia, la quiaca Laura, la hija muy talentosa, Laura Ross, también irupé, Atención. Abrazo y abrigate, jode el viento con el frío, cuídate, Fito Frati, te envío un abrazo, Chacho Marcetti. Bueno, gracias, Fito. Hay repercusiones, Sonia, muchas repercusiones por la nota Tarragó Ross,
Sí, ahí lo tenemos al amigo Fernando, dice, buen día, excelente la intervención de Antonio en el programa, gracias. Por el recuerdo a Marcelo Simón, qué lindo despertar con semejante entrevista. Antonio Tarragó Ross, Gaby de La Rioja, Nina de Tucumán también. Realmente un programón súper completo y con esta entrevista el corolario perfecto. Gracias por eso. Walter de Rafael Calzada también. Qué tremenda entrevista para disfrutar a esta hora. Gracias por Antonio. Maravilloso. Bueno, Gaby saluda desde Jujuy, Miguel desde Chascomús, buen día compañeros de Madrunoches, excelente martes para todos. Qué hermosa conversación del chamamé con nuestro querido Antonio Tarragó Ross. Gracias, gracias por eso, Sonia, Claudio, Olga de General Pacheco. Un abrazo y ojalá algún día entrevisten a Víctor Heredia.
Ah, bueno, sí, sería la, vamos a hablar con Quintero, a ver si, Víctor se anima un día, sería a las 5:15, con mucho gusto.
Lo hablábamos fuera de aire.
Sí, no, fuera de aire, pensábamos en Teresa, en Víctor, en León, así que...
Como, Jairo.
En Jairo, claro, estábamos pensando en todos ellos.
Un beso grande para Olga. Oscar Escobedo saluda desde Córdoba Capital, también por allí nos dicen buen día, gracias por la compañía, Ramón de General Enrique Mosconi, allí en Salta, Emilio de Luján en San Luis, buen día compañeros, vaya mi abrazo, Eduardo, buen día Sonia, Claudio, amigos de la Radio Pública, que tengan un buen martes, Eduardo del barrio Cofico, allí en Córdoba, y César Enríquez, nuestro querido amigo, saluda desde San Nicolás de los Arroyos. ¡Qué sorpresa! Por favor, Antonio Tarragó Ross en el diario. Mi corazón para ustedes.
Muchas gracias a todos los compañeros, compañeras, amigos, amigas que se han comunicado. Esta era la sorpresa, porque no lo habíamos dicho al aire, dijimos que era una figura emblemática, un gran artista popular, que sin lugar a dudas lo es, Antonio, leyenda viva del chamamé y de la música popular argentina. Dos más, dale, vamos con
aquí
dos.
Aquí lo tenemos
más.
A Oscar de Tucumán, también agradeciendo a Antonio Tarragó Ross y esta excelente entrevista, según nos dice, y Marga, de General Roca, allí en Río Negro. Feliz de escucharlo, Antonio Tarragó Ross, a esta hora. Gracias, gracias, mi querido diario. Y uno más. Hola, Sonia, Claudio, que viva el chamamé. Un abrazo desde Salta, Nora Eugenia.
Bueno, muchas gracias, a los compañeros. Impresionante, ha conmovido, ha sido un relámpago la presencia de Antoñito Tarragó Ross en este Día Nacional del Chamamé, Día Nacional del Chamamé. Bueno, se celebra el 19 de septiembre de cada año, y cómo olvidar, bueno, ya habíamos hablado de Mario del Tránsito Cocomarola, pero también debemos hablar de la gran novia del Paraná, Ramona Galarza, de don Isaco Abitbol, de Teresa Parodi, Salvador Micheri, las hermanitas Vera, Tarragorro, Ramón Ayala, Ofelia Leiva, el Trío de Oro, Marilí Morales, Segovia, Antonio Tarragorro, hijo, que ya hablamos con él, los de Limaguaré, Pocho Rocho, Mauricio Valenzuela, María Elena, los hermanos Barrio, Ernesto Montiel, Emilio Chamorro, Mario Bofil, nuestro queridísimo Mario Bofil, Rudy y Nini Flores, Raúl Barbosa, el Chango Espasiuk y Susi de Pompert, entre otros artistas. Decíamos que el INAMU apoya y difunde el chamamé a través de herramientas de fomento a nuevos grupos y solistas participando en la Fiesta Nacional del Chamamé. Ramiro Pose me dice, muy buena entrevista con Tarragó. Gracias, Ramiro. Gracias. No, no siempre los compañeros son así tan generosos, ¿eh? Gracias. Gracias en serio, Ramiro. Gracias. Querido Marqués, lo escucho, ¿eh?
Bueno, vamos. Vamos a...
Dice madrugar a Antonio. Pero estaba contento, Antonio, ¿viste? Sí, arranca temprano, Antoñito. Vamos a escucharlo al Marqués.
Renovamos la invitación, fecha 5 del fútbol argentino. Hoy, en la radio pública, hay transmisión, doble transmisión. Transmisión por dos, 18:45, Central Córdoba ante Boca. Relata Jorge Godoy, comenta Nicolás Álvarez. Estará Daniel Carranza y estará Fabiana Natalio. Fíjate, una formación periodística federal de verdad, ¿eh?
Pero claro.
Porque hay colegas de todo el país.
Muy bien.
Y a las 21, Rosario Central Independiente, relata nuestro amigo Damián Zárate. Comenta Gustavo Ger, estará Martina Cartanea en los estudios centrales, Sergio Zarratea, la producción de Marcelo Peralta.
Bueno, muy bien, querido, te espero mañana.
Dale, dale, recordemos que también hoy hay Champions League.
Champions League, Champions League. Soña querida, que se viene en un rato.
El panorama nacional con Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, Ramiro Pose, Romina Wiener y toda la gente del servicio informativo de la radio pública.
Bueno, vamos a recordar ahora las palabras de Sergio Massa. En la provincia de Misiones estuvo el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria. En la provincia mesopotámica somos los únicos que defendemos soberanía y no ponemos bandera de otro país en el Banco Central. La palabra del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa.
Y esta decisión de llevar adelante esta enorme, enorme urbanización a partir de la inversión del Estado Nacional, de la inversión del Estado Provincial, pero sobre todo del esfuerzo y del trabajo de todos y todas las misioneras y los misioneros, de alguna manera es un reflejo de que esta Argentina, que necesita de la inversión pública, tiene de la mano de las gestiones que se hacen de manera eficiente, de manera inteligente, la oportunidad de construir seguro y futuro para nuestros hijos. No está mal que tengamos la humildad de pedir disculpas. No está mal que tengamos la grandeza de saber que no todo lo que nos habíamos propuesto a lo largo de estos años lo conseguimos. Pero también decirles que los únicos que podemos mirar para adelante dándole a la Argentina un proyecto de desarrollo donde la educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva sea financiada desde el Estado. Que los que estamos convencidos de que el camino de la Argentina es con producción y trabajo, defendiendo nuestra soberanía, no rifando nuestra moneda, no poniendo la bandera de otro país en nuestro Banco Central, somos nosotros, somos los que amamos esta patria. Necesitamos a los misioneros de pie, necesitamos a la renovación caminando, cada intendente, cada militante, casa por casa, pueblo por pueblo, colono por colono, vayan a buscarlos y díganles seguros, lo que viene mejor que lo que termina. Tengo el coraje para hacer los cambios que Argentina necesita. Tengo la firmeza y la mirada federal que Misiones necesita para ser parte de ese cambio.
Ahí está la palabra de Sergio Tomás Massa en su visita a la provincia de Misiones. Advirtió que discutir la coparticipación federal, como plantea el espacio de la ultraderechista La Libertad de Avance, sacarle a las provincias la posibilidad de invertir y la transferencia de recursos nacionales, lo que implicaría dejar a muchos distritos a la buena de Dios. Bueno, también el Sergio Tomás Massa, recordamos, estuvo ahí presentando junto al ministro de Deportes y Turismo un proyecto, presentó un proyecto para la autarquía de Lenar para ayudar a clubes de barrio con impuesto al alcohol. Vamos a escucharlo más, a ver qué decía, acompañado por el ministro de Turismo y Deportes, Matías Elamens.
Quiero que sepan que como esos pibitos que juegan en los barrios y entran a dejar todo por su camiseta en los clubes, o como esos deportistas de alto rendimiento que cuando sienten que defienden la celeste y blanca dejan todo de sí para representar a la Argentina, quiero que sepan y tengan la tranquilidad que voy a dejar todo de mí para que la Argentina tenga el 10 de diciembre un presidente comprometido con el deporte, pero sobre todo comprometido con una visión de país. Gracias por estar acá. El deporte y la educación son los motores de cuidado y de formación de nuestra sociedad.
Y nos vamos en el Día Nacional del Chamamé con la novia del Paraná, Ramona Galarza, Antoñito Tarragorros, Si No Cantara. Chau, hasta mañana.
Si no cantara, ay, mi corrientes, la poesía de tu solar, al jazminero que florecía y con su aroma echó a volar. Veo en el patio de la casona a mis mayores llenos de amor, duendes sin tiempo que no vendrían si no cantara mi chamamé. Cuando te canto, me canto y vuelo como en un cielo de la niñez. A veces pienso que canta el río y no es tan mío este cantar. Cuando me miro